Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es el partidazo de la cadena COPE. Son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias, donde por cierto vamos a estar en este partidazo, en una conexión con Las Palmas. Aquí estamos, se han terminado los cuartos de final de la Copa del Rey. El Barça está en semifinales, el vigente campeón en semifinales de Copa. Le ha ganado 5-2 en el partido que acaba de contar tiempo de juego a la Real Sociedad. Dos de Suárez, uno de Messi, de penalti, otro de Luis Suárez y otro de Arda Turán. En un partido entretenido en el que quizá una de las claves, por cierto, ha estado en el minuto 53 de encuentro. William José ha fallado solo un gol cantado en la portería del Barça cuando el marcador era de 1-0. Y resulta que en la siguiente jugada, justo en la siguiente jugada, un penalti sobre Neymar ha puesto las cosas muy claras para el equipo azulgrana. En esa jugada, por cierto, hay una mano de Luis Suárez. Así que hay una acción, parece que punible, aunque sea involuntaria, porque le vale para llevarse la pelota y para que la jugada termine en penalti a favor del Fútbol Club Barcelona. Y en el primer gol, Pedro Martín.
Buenas.
¿Hay falta?
Bueno, si lo ves
sobre Xavi Prieto.
Si lo ves en supercámara lenta, que hay que recurrir a estas cosas, y claro, es la ventaja que tenemos lo que vemos el partido por la televisión, no la tiene el árbitro, se ve que antes de que un Titi golpee el balón, golpea en la rodilla de Xavi Prieto. Lo que pasa que es tan seguido una cosa de otra que yo entiendo que el árbitro no lo vea. Es más clara la mano de Suárez en el segundo gol.
Puede que haya algunos errores, no parecen en cualquier caso fallos clamorosos para hablar de que la eliminatoria se ha decantado a favor del Barça por estas dos acciones. Insisto, el marcador ha sido 5-2. Si sumamos la ida, es 6-2 respecto, en el global de la eliminatoria. Es un marcador muy claro para el Barça, como decimos, que va a estar en semifinales de Copa del Rey al lado de Alavés, Atlético de Madrid y de Celta, que ayer eliminó al Real Madrid. Vámonos hasta el Camp Nou. Allí está Elena Condis, está Joan Batllori, está Manolo Oliveros. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué ambiente hay por ahí? ¿Ha salido ya alguien del vestuario del Barça?
Bueno, ha pasado por aquí un tití, nos lo han ofrecido a las radios, pero lo hemos rechazado, así que esperamos otros protagonistas.
¿Cómo es eso? A ver, explícame el proceso, que eso sí que me gusta.
Bueno, ha venido el jefe de prensa y nos ha dicho, ¿queréis a un tití? Y hemos respondido, no.
La respuesta, no, ¿por qué? ¿Por un tití?
Bueno, por un tití no, pobre, si además es...
Porque habla muy mal.
Titular porque sí, todavía no se expresa del todo bien.
Claro, parece que para la radio, efectivamente, no es el jugador más apropiado para hablar ante las radios. Bueno, ¿y ahora qué os van a ofrecer?
Pues no sé, pinta que Denis Suárez, después del doblete, y además que es uno de los que casi siempre sale a hablar, porque Rakitic es que ya lleva muchas zonas mixtas lanzando el mismo mensaje, que quiere renovar, que quiere seguir en el Barça.
Sí, tirar a Messi, a Luis Enrique por un puente, tal, si eso
sí. Pero bueno, todas. A ver, yo que sé, no descartemos a Messi o a Luis
sí,
Suárez.
Sí, Messi sale seguro, Messi sale seguro, seguro. Vale, pues ahora estoy por ahí. Venga. En cuanto salga alguien del Barça.
Te pido paso.
En la sala de prensa está Batllori, ha salido... Eusebio, me parece, está en directo ahora.
Sí, correcto. Buenas noches. Está Eusebio hablando, ha hecho una valoración del partido y sobre el tema arbitral le acaban de preguntar y ha dicho que los árbitros a veces te dan, a veces te quitan y que en general el Barça ha sido superior en la eliminatoria y ha merecido pasar. Le escuchamos.
Ver que era muy complicado poder llegar a estar cerca de poder superar la eliminatoria, el equipo ha seguido hasta el final. Esto dice mucho en favor de los jugadores y bueno, les felicito por el trabajo que han hecho toda la eliminatoria y toda la competición de la Copa. Estábamos muy ilusionados con pasar a semifinales y pensábamos que podíamos, ¿por qué no?, eliminar al Barça, pero bueno, la realidad ha demostrado que todavía nos queda cosas por mejorar.
Hola, míster. Edgar Fornós de RAC1. Vas advertir també a Sant Sebastià Noeta dient que aniríeu a per aquesta eliminatòria, aniríeu a per la Copa.
Aniria això per l'eliminatòria.
Fidel al seu estil, ho vas dir, que no especularia amb el resultat, i així ho hem vist.
Que no sé si no potser iba a especular el que ha realitzat més
és no haver aconseguit aquell gol a la primera part que tant heu buscat.
Quizá lo que más ha penalizado es no avanzarse en el marcador.
Sí, lo hemos buscado, pero sin mucha claridad. No lográbamos tener gente en el área, no lográbamos buscar o encontrar las espaldas del Barça. Bueno, nos ha sido complicado. El trabajo defensivo ha sido bueno porque controlábamos el juego de ataque del Barça con la presión en su campo, con el repliegue y ajustar pues las marcas ahí en medio campo.
Es la voz de Eusebio. Está hablando Mascherano, que siempre dice cosas en los micrófonos de Bein Sports con Ricardo Rossetti.
En ese sentido estábamos de alguna.
No llegaba a ser nada importante, pero bueno, sentí ahí un poco de fatiga.
¿Cómo te has encontrado? ¿Otra vez jugando en el centro del campo?
No, bien, bien. Obviamente que no es fácil reemplazar a Gusi, es una tarea prácticamente imposible, pero bueno, uno trata de aportar por sus características un poco de un juego diferente. Me he sentido bien, ordenado, creo que el equipo ha hecho una buena presión. Quizás sabíamos que, como en el partido de ida, la Real iba a apretar alto y bueno, evitaríamos en el comienzo alguna pérdida que nos traiga algún dolor de cabeza y bueno, intentamos quizás pasar la primera línea, saltearla. Creo que el plan que teníamos ha salido muy bien y bueno, nos vamos con la sensación de que hemos hecho una eliminatoria muy buena en los dos partidos.
Lo ha reconocido Eusebio, que el Barça ha sido mucho mejor y que merece estar en semifinales. ¿Necesitabais ante un rival como la Real, por lo que suponía la Real, a Noeta, lo que ha pasado en los últimos años, hacer una gran eliminatoria para estar en semifinales?
Bueno, si no haces una gran eliminatoria, seguramente hoy no estaríamos en semifinales. La Real está teniendo una temporada muy muy buena, sobre todo lo que es dentro de casa, y hemos ido allá y hemos conseguido ganar, que nos dio una cierta tranquilidad, pero bueno, había que venir acá y terminar el trabajo. No era fácil, sabiendo que si conseguíamos algún gol al principio, la eliminatoria iba a estar igualada. En fin, creo que hemos sido pragmáticos. La verdad que el equipo ha estado con una intensidad muy alta en la línea que viene en los últimos partidos.
Y ahora que vemos un Messi muy participativo jugando, tú lo conoces bien, ya has dicho que va a ser lo que él quiera ser en este mundo del fútbol, pero tú, ¿dónde le ves jugando? ¿Le ves jugando en el centro del campo, por ejemplo?
Bueno, creo que hoy Leo es un jugador que inicia en el centro, pero tiene la capacidad para poder terminar y finalizar dentro del área. Por eso es un jugador especial y único, es el único capaz de poder iniciar en una mitad de campo y poder finalizar en la otra mitad.
Celta, la última, Celta, Alavés o Atlético Madrid. ¿Quieres alguno? ¿No quieres uno?
No, al final, por más que quieras o no quieras, eso es una cuestión de lo que quiera el destino. Así que nada, estamos preparados para enhorabuena. Lo que venga.
Gracias, Javier, enhorabuena.
Es Mascherano en Bein Sports. No se ha mojado, no descarta a nadie, no desea a nadie para esos cruces de semifinales que se sortean mañana a Fouto en la Federación a partir de la 1:00 p.m, ¿no?
Sí, a partir de la 1:00 p.m. se va a hacer muy bonito. Juanma, van a hablar los 4 capitanes de los 4 clasificados, algunos de ellos por videoconferencia. No van a estar físicamente mañana en la Federación. Y la extracción de las bolas va a ser a las a la 1:17 p.m. A esa hora, 1:17, lo damos por la COPE y en Gol Televisión se van a extraer las 4 bolas del sorteo. Es sorteo puro, así que la primera bola que salga se juega el partido de ida en ese campo.
Por cierto, los 4 partidos de semifinales se verán en abierto.
En abierto en Gol Televisión. Es seguro que la eliminatoria del Barça va a ser el miércoles, día 1, porque Barça no puede jugar ni martes ni jueves por el tema de la Liga. Así que la eliminatoria del Barça va a ser el miércoles. Y la del Atlético, si no se cruza con el Barça y, por ejemplo, se cruza con el Celta, pues podría ser el jueves. Pero hay que esperar.
Quiero recordar que en Gol existe la opción de audio, de tiempo de juego, para escuchar el partido con la narración de la cadena COPE. Exactamente al mismo tiempo la imagen y el sonido. A la vez, Atleti, Celta, Barça, mañana en el bombo de la Copa. Luego nos va a contar Miguelito cómo ha sido el día después de la eliminación de la Copa para el Real Madrid en Vigo. El madridismo hoy repartía sus críticas. Unos apuntaban más a los jugadores, otros apuntaban más a Zidane. que después del récord ahora parece que tiene un tiempo un poco más complicado entre las lesiones y los resultados. Hoy el debate en el partidazo de la cadena COPE, también en Twitter, en Facebook y en cope.es, ya está abierto, es si se merece Zidane todas las críticas que está recibiendo. Ya han votado, atención, en Twitter 4.000 personas. No puede estar más igualado. Creen que sí se merece las críticas 49% de esas 4.000 personas. Creen que no, el 51%. Está muy igualado. Podéis votar, como digo, en Twitter, en cope.es y en Facebook, y después podéis participar con nosotros si nos llamáis al 950-60-06, entréis en antena y participáis en este debate. Por cierto, ha sido muy viral en el día de hoy la narración que ayer hizo RAC1, la emisora catalana del grupo Godó, del segundo gol del Celta que dejaba al Madrid fuera de la Copa del Rey. Ya se está convirtiendo en un clásico la narración de los goles contra el Madrid por parte de RAC1. La narración es de Damián López, con el que hoy queríamos hablar en el partidazo y al que su jefe de deportes, Raúl Llimos, no ha dejado que estuviera con nosotros. Pero en cualquier caso, este es el sonido o parte del sonido que tanto está dando que hablar.
Gol i eliminats! Gol i al carrer! Gol per eliminar l'equip del triplet! Gol per eliminar l'equip dels 40 partits! Gol per eliminar l'equip del Debes! Gol per eliminar el millor equip de l'univers!
En fin, así están las cosas. Luego lo escuchamos ampliamente y luego lo analizamos, aunque bueno, tampoco hay nada que analizar. Cada uno que narre los partidos como quiera. No vamos a decir desde aquí cómo tiene que narrar los partidos RAC1, pero bueno, que ha sido curioso, insistimos, porque se ha convertido en algo muy viral y sobre todo que ha molestado muchísimo a muchos madridistas. Supongo que desde el Camp Nou de momento no hay petición de paso urgente. Desde la cabina, Oliveros, ¿algo que apuntar?
No, simplemente hemos bajado, Juanma, a la zona mixta de la Real Sociedad, por ¿sí? Si fuera conveniente también analizar un poco, sobre todo las jugadas de la falta, ¿no? De Xavi Prieto, de lo de la mano y todo eso. Estamos en la zona mixta, cerca de la sala de prensa del estadio.
Perfecto. Mañana la gran cita, 9:30 de la mañana, 9:30 de la mañana en Eurosport, Nadal contra Dimitrov. Lo decíamos ayer, un tenista en un buen momento, lo ha ganado todo en este arranque de temporada, 10 victorias en 10 partidos jugados, viene de ganar en Brisbane, en fin, rival que hay que tener muy en cuenta en esas semifinales buscando la final. Hoy hemos disfrutado mucho con el partido en el que Federer se ha metido en la final, 5 sets, los 2 primeros para Federer, los 2 siguientes para Wawrinka, y en el 5º el paso definitivo hacia la final para Roger. Tenemos el 50% de la final que el planeta entero está soñando. Un partido de tenis para la historia, que sería el domingo. Antes la semifinal, pero ya estamos todos con la cabeza en esa final. Hace un par de meses coincidían Federer y Nadal en la Academia de Nadal, aquí en Mallorca. Y el suizo decía que entre los problemas físicos que tenía uno en la muñeca, otro en la rodilla, estaban casi para un partido de exhibición. Hoy, en la pista, ante todo el mundo, nada más ganar, recordaba ese momento Federer.
Fui a abrir su academia en Mallorca hace unos meses y le dije, mira, quiero que hagamos un partido benéfico o algo. Pero yo tenía solo una pierna y él tenía la muñeca lesionada y estuvimos jugando un poco de mini tenis con unos juniors. Y era como, es lo máximo que podemos hacer ahora mismo. Unos meses después podemos estar en la final, yo estoy, él quizá, creo que ese torneo ya es muy especial para nosotros, solamente espero que haya un gran partido mañana.
Se reía la gente, el partido de mañana es a las 9:30, insistimos en Eurosport, Nadal, Dimitrov. Vámonos hasta el Camp Nou, está hablando el autor de 2 goles para el Barça, Denis Suárez.
Pues cuando lo tienes al lado es más sencillo jugar y te hace el fútbol más fácil.
Denis, otro recital de Leo Messi, al argentino hay que darle lo que pida para que se quede, para que siga muchos años aquí en el Barça.
Sin ninguna duda.
El hecho de haber marcado en Ipurúa, ¿crees que hoy te ha servido para ir más desatado y lograr estos 2 goles o no? ¿No ha tenido nada que ver?
Bueno, son partidos diferentes, pero sí es cierto que el gol en Ipurúa pues me ha dado un plus de confianza que ya tenía, pero bueno, queda mucha temporada, como ya he dicho, espero seguir creciendo y jugando muchos más minutos y aprovecharlos al máximo.
Partido mañana, a la vez Atlético de Madrid, Celta, ya sé evidentemente que siempre decís que cualquier rival va a ser duro, sobre todo en las semifinales de Copa, pero algún equipo a evitar, por ejemplo, decir Atlético de Madrid, o daría especial ilusión, por ejemplo, el Celta, no sé qué, de cara al sorteo mañana.
A ver, ya he dicho antes que me gustaría jugar una hipotética final contra el Celta, pero bueno, al final toque quien toque intentaremos pasar y estar en la final porque queremos ganar la Copa.
Denis, Aleix Vidal se queda. ¿Qué ha cambiado para que Luis Enrique le dé más bola al lateral?
Yo creo que su actitud no ha cambiado para nada, sigue entrenando igual que desde inicio de temporada. Es cierto que está, cada vez que juega está a un gran nivel y ojalá pueda seguir así.
Gracias. Pues las palabras de Denis Suárez, el autor del doblete del Barça.
¿Qué pregunta tan complicada, Elena? Vamos a ver, preguntarle a Denis Suárez, a Messi hay que darle lo que pida para renovarle. Claro, si dice, imagínate que dice Denis Suárez, hombre, no, hay que aplicar el sentido común, hay que renovarle con cabeza, se mete en un lío tremendo.
Bueno, ya sabes que hay la ley de no hablar de la renovación de Messi.
Sí, que tiene que ser todo discreto, efectivamente. Bueno, pues hay que darle lo que pida. ¿Ha salido ya Luis Enrique a rueda de prensa, Bayori?
Todavía no, ha acabado Eusebio hace algunos minutos, no creo que tarde mucho Luis Enrique en aparecer por aquí.
Vale, perfecto, abro el abanico de comentaristas, hoy mucho Barcelona, como es lógico. Miguel Rico, buenas noches.
Muy buenas, familia.
Emilio Pérez de Rozas, copresentador del partidazo de COPE, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Dani Senabre.
Ayer estuve Hola. A punto de...
¿Ayer qué?
Que estuve a punto de... Me hubiera gustado copresentar en...
¿Te apetecía?
Sí, no soy pues Raku, eso, no en plan Raku,
¿cuándo? Pero... No en plan Raku, pero casi, sí, ¿no? Pero casi.
Bueno, si hubieran puesto, ¿cómo se llama eso? Una cámara oculta de estas, sí, en casa, sí, sí, hubiera...
Vale. Lo suponía, vamos, que no estás desvelando absolutamente nada. Senabre está por ahí, ha saludado. Está Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿De dónde vienes? ¿De esta semana que has estado por ahí haciendo deporte? ¿Dónde?
No he estado haciendo deporte, he estado de ocio, tranquilo. Ah. Liverpool, por ahí una vuelta por Inglaterra. Vale,
perfecto. Y está Tony Freixa. Tony, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Has escrito algo en Twitter que no he estado muy atento hoy a Twitter o lo de ayer ya está bien?
No, hombre, no, de vez en cuando vamos diciendo cosas, sí, para eso, de ese tema. Trata de eso el Twitter, ¿no? De diciendo cosas.
Sí, sí. Pero que de victoria de hoy no has dicho nada todavía, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ¿sí? Algo he puesto, pero vamos, la satisfacción y la enhorabuena al equipo que lleva una trayectoria de éxito de la que los barcelonistas estamos muy orgullosos.
Claro, sí, sí. Vale, pues ahora hablamos absolutamente de todo. Por cierto, antes de contar más cosas desde el Camp Nou, pequeño lío en Las Palmas. Quique Setién ha vuelto a dar un toque al club sobre su renovación. Hace una semana era por los plazos, ahora ha sido muy claro. Atención, porque todo salta en la radio oficial del club. Sorprendentemente, en la radio del club. La historia es que el otro día, estando el presidente en su radio, en la radio de la Unión Deportiva Las Palmas, leyeron el mensaje de un oyente que le preguntaba al presidente si Quique Setién había pedido 2,4 millones de euros.
Carmelo nos dice si es verdad que el entrenador ha pedido, bueno, los tres años es público, pero Carmelo añade que si es verdad que le han pedido 2,4 millones de euros, aparte de los tres años que sí lo conocemos.
Por los tres años.
No sé, no me lo...
Si
no
es
me...
por los tres años lo firmamos ya.
Entonces, ¿qué no?
El presidente bromeaba ahí con el tema de la pregunta en la radio oficial de Las Palmas, donde hoy ha estado Quique Setién y parece que eso no le había gustado mucho y que han aflorado otras diferencias que hay.
Hay muchas cosas que son mucho más importantes que el dinero, está claro. Y es la felicidad. Yo no vengo aquí para ser infeliz. Yo no voy a estar aquí ganando mucho dinero siendo infeliz. En general, he sido un hombre feliz totalmente, pero ahora no lo soy.
No soy feliz. Increíble, ¿eh?, la declaración de Quique Setién. Creo que empieza Luis Enrique en la sala de prensa del Camp Nou.
Le están formulando al técnico del Barcelona la primera pregunta. Le preguntan por las diferencias entre la primera y la segunda parte.
Bueno, me ha gustado en general la eliminatoria. Ya sabíamos de antemano de las dificultades que nos iba a generar la Real Sociedad. Quizás... ahora mismo el equipo más en forma del fútbol español, con nosotros. Y eso significaba tomarse la eliminatoria como se lo han tomado mis jugadores, desde el partido de Anoeta al partido de hoy. A pesar de tener un resultado positivo, sabíamos de la necesidad de marcar dos goles para condicionarles a ellos. Y bueno, me ha gustado mi equipo, me ha gustado más la segunda parte que la primera parte... El mérito de la Real Sociedad es que nos ha presionado muy alto y no hemos podido jugar todas las situaciones en corto que hubiéramos deseado. Quizás nos ha fallado la toma de decisiones en esa fase del juego. En la segunda hemos encontrado mucho más esas soluciones. Hemos podido combinar más con primera línea con segunda línea, encontrar el hombre libre. Lo que pasa es que la segunda ha dado otras circunstancias del juego y es que la Real Sociedad, a partir ya de ese inicio de la segunda parte, ha decidido saltar casi hombre contra hombre y dejarnos 3-3 atrás. Con lo cual, entonces sí que tienes que encontrar los espacios en la línea de arriba. Pero creo que el equipo ha sabido estar bien sin balón. Hoy hubiera sido muy peligroso relajarse sin balón. porque nos ha costado mucho recuperar el balón cuando lo tenía la Real y porque es un equipo muy bien trabajado, con un gran entrenador y con una idea futbolística que a mí particularmente me encanta. Y nada, creo que hemos merecido pasar en el global de la eliminatoria, pero nos ha costado mucho y ahora esperar quién nos toca mañana.
Hola Luis, Edgar Fornos de Arracú.
Hoy había Luis Enrique, ha dicho nada más empezar la Real, el equipo más en forma del fútbol español, juntamente con nosotros. Preguntan por haber elegido Mascherano en la posición de medio centro.
Bueno, un poco todo. Tenía varias combinaciones, podía utilizar a varios jugadores en esa posición, pero he pensado que debido a la presión de la Real Sociedad, en la que ocupa casi todo el carril central, acumulan muchos jugadores por dentro, planteábamos el partido pensando que íbamos a encontrar más a los centrales y íbamos a salir más con Gerard y con Samuel, con lo cual más en esa situación nos podría dar una salida por dentro, pero también la posibilidad de fijar a un rival. Y luego a nivel defensivo creo que ha estado espectacular y hoy vamos a necesitar tener un buen balance defensivo para poder solventar el partido. Creo que ha cumplido, ha estado muy bien, al igual que Denis y que André, y todo, y que es siempre difícil cuando no encuentras soluciones en corto de la primera parte poder asociarte demasiado, y Denis ha estado especialmente acertado en lo que son incorporaciones de segunda línea y llegadas al área, así ha podido hacer sus dos goles, y André creo que ha estado bien. Y luego estoy contento también con Iván, con su entrada, con su posicionamiento. Es cierto que la Real Sociedad, la segunda parte, no puede mantener ese nivel de presión y ahí hemos encontrado más las soluciones por fuera, nos hemos atrevido más y hemos tenido más posibilidades.
Mister, buenas noches. Joan Ballori, Cadena COPE en directo para el partidazo. Habéis tenido rivales duros en las últimas eliminatorias, Athletic Club, Real Sociedad. Vamos a ver qué depara el sorteo de mañana. No sé si te gustaría, por tu pasado allí, que quedara abierta la posibilidad de una final entre el Barça y el Celta.
Pues hombre, no voy a ser original ni voy a tirar de tópicos, como siempre hago, cuando me preguntáis por quién prefiero, pero me gustaría una final Barcelona-Celta, ¿eh? Porque si la ganamos nosotros estaría súper contento, y si la gana el Celta, pues también me llevaría una alegría.
Aquí, sí que Rodríguez, Cadena SER, da la sensación de que hay muchos jugadores este año enchufados para la causa. ¿Es gracias a las rotaciones? ¿Crees que es gracias a eso?
Yo creo que siempre hemos tenido enchufados a los jugadores, todos los años que hemos estado aquí. Otra cosa es que luego yo entienda que pueden tener más o menos minutos, pero un claro ejemplo de lo que es este equipo es la actitud que tienen los jugadores que juegan, que esa es muy fácil, la de los que juegan menos y la de las que entran durante el partido, como se ha podido ver hoy con los tres jugadores que han entrado, y la de los que no participan asiduamente, que se entrenan al 100% para tener esa oportunidad. Eso hace a la vez muy fácil el trabajo del entrenador y a la vez muy difícil, porque la toma de decisiones es más, dijéramos, más dura. Pero hace que tengamos un equipo preparado para competir y que, afortunadamente, cuando hay bajas, que es siempre algo desagradable, no se noten y que el equipo pueda solventar esas situaciones.
Hola, buenas noches, Luis. Alfredo Martínez en directo para el Transistor de Onda Cero. Volviendo un poco al sorteo, hay dos grandes favoritos, ¿no?, para todo el mundo, Atlético de Madrid y Barcelona. No sé si tú prefieres a doble vuelta más para un rival poderoso o preferirías el de ir siempre al Atlético de Madrid.
No lo sé, la verdad es que no me paro a pensar eso. Hombre, los dos equipos en teoría sobre el papel grandes son claramente el Barcelona y el Atlético de Madrid, pero viendo cómo juega el Celta y la manera que tiene de interpretar el fútbol, no le pondría un escalón por debajo, ni mucho menos, y lo están demostrando en todas las competiciones en las que participan, y el Alavés es la sorpresa agradable, no solo por esa clasificación a semifinales, sino por lo que llevan haciendo también toda la temporada. Están a un nivel muy alto y bueno, es una sorpresa. Con lo cual, semifinales no se está de casualidad, los que llegan es porque se lo han merecido y será difícil la semifinal, nos toque con quien nos toque.
Juanma, escucha a Oyarzabal.
Buenas noches, Andrés Corpas del diario El Mundo, enhorabuena. Ha alabado antes las virtudes de Denis Suárez. Me gustaría preguntarle cómo ve la evolución de este jugador en el primer equipo en vista de que es su primera temporada, de que poco a poco va a más y que lleva tres goles consecutivos en dos partidos. Muchas gracias.
Bueno, de los goles claramente es una faceta importante para el jugador, para reforzarle su moral.
Bueno, es la voz de Luis Enrique en el tramo final de esta rueda de prensa. Enseguida estamos con más reacciones desde Barcelona, aunque bueno, está prácticamente todo dicho. Ya lo han oído, a pregunta de Joan Batllori, que quiere una final Luis Enrique Barça-Celta, lo cual es lógico teniendo en cuenta su pasado vigués. Bueno, pues Barça-Celta, el deseo para la final de Luis Enrique. Estáis comentando ya muchísimo a través del partidazo COPE en Twitter y a través del WhatsApp.
Sí, Foto. Recordemos el WhatsApp 637-230010. Ya hay un montón de mensajes. Por ejemplo, cuando la eliminación del Real Madrid da tanta alegría a los aficionados de otros equipos, habla de la pasión por el suyo propio, nos dice Juan Alberto. Soy culé, pero la narración de Rack U son patéticas. Los periodistas de bufanda de ambos lados del puente aéreo dan verdadera pena. Lo de Rack U no molesta, demuestra. Enhorabuena por el programa, nos dice por aquí otro. No justifico lo de Suárez, pero ya provocando por parte de Yuri, que tenía ya amarilla, nos dice otro oyente. Os recuerdo que el Barça no ha ganado en la primera vuelta a ninguno de los tres posibles rivales de las semifinales de Copa, al loro. Es cierto este dato, Pedrito. Celta, Alavés y Atlético Madrid. El Barça no ha ganado ninguno de ellos en la primera vuelta. Lo deberías haber dado tú.
Sí.
Hola, con todo el respeto a los periodistas, ¿por qué no aprendéis francés? Porque un tití habla francés perfectamente, nos dice otro. Y Messi nunca casi habla en rueda de prensa. Juanma, el que no va a salir mañana en la Copa es el bicho, que ese ya está eliminado.
Oliveros, perdóname, es que no te entendí que me estabas pidiendo paso.
No, pero perdona.
Sí.
Estaba diciendo que estaba escuchando cuando Luis Enrique, al final de Luis Enrique, Oyarzábal. Así que está en directo.
Ah, perfecto. Es que pensé que me estabas diciendo, escucha a Oyarzábal, y estoy encantado de escuchar a Oyarzábal. Hola.
Estaba escuchando Oyarzábal el partido.
Es que soy muy burro, Oli, perdóname. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Os vais fastidiados con esta goleada porque ha sido un partido, dentro del resultado, que mañana la gente puede leer, bueno, 5-2, partido claro. No, ha tenido sus cosas y ha sido un partido raro para vosotros, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que el partido ha tenido sus fases también. Ha habido un momento que hemos tenido nuestras oportunidades, que hemos dominado y bueno, una pena tener que irnos así, pero bueno, orgullosos y con la cabeza alta.
¿Cabreados otra vez con el árbitro o no queréis decir nada?
Bueno, al final el árbitro es uno más del juego y bueno, unas veces te perjudica y otras te beneficia y nada más.
Quedasteis bastante escaldados ya, ¿no? Con lo del otro día, con lo que se montó después del partido de ida.
Bueno, al final todo da que hablar y bueno, la gente también, pues es normal que de vez en cuando explote, pero bueno, no tengo nada que decir. Ya.
Hay una jugada clave, que es el minuto 53, la de William José. Cuando estabais perdiendo 1-0, hubiera sido, si William llega a meter esa, el 1-1, y en la siguiente jugada el penalti a Neymar. ¿Crees que ahí pudo haber estado una de las claves del partido?
Sí, la verdad es que ha sido una pena. Esa jugada quizá podía haber cambiado el rumbo del partido, pero bueno, al final las cosas vienen como vienen y pues, aunque haya sido una pena, no hemos tenido la suerte luego de poder hacer algo más y bueno, al final nos vamos de aquí con un mal sabor de boca, pero bueno, como ya te he dicho, orgullosos.
Y el domingo el Bernabéu. Es raro jugar dos partidos seguidos, uno en el Camp Nou y otro en el Bernabéu y con tan poco tiempo para descansar.
Sí, al final sabemos que tenemos muy poco tiempo, ahora tenemos que intentar descansar y recuperar lo mejor posible y nada, ir al Bernabéu con las pilas cargadas y con intención de hacer bien las cosas.
¿Crees que lo vais a pagar el esfuerzo de hoy en el Bernabéu? ¿Que se va a notar ese día de diferencia respecto al Madrid?
Bueno, al final ellos también hicieron ayer un gran desgaste. Los dos vamos a llegar en situaciones parejas y bueno, veremos lo que pasa el fin de semana.
Ánimo, Miquel, y perdona por la espera. Un abrazo.
Ah, gracias.
Oyarzábal, en directo desde el Camp Nou. Enseguida seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE.
Yo pienso de que.
Yo pienso de que esos cobardes.
Yo pienso de que, efectivamente.
Yo pienso de que los socialistas catalanes.
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, Yo pienso de que. La noticia del día, analizada por tres de ustedes.
Deja ya tu mensaje en el 600 99 13 14.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën CLS desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no, cumplen millones. Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 26 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¡Hola! Soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, con Miguel Rico, Milo Pérez de Rozas, Dani Senabre, Roberto Palomar, está también Tony Freixa, está todo el equipo de la COPE en Barcelona y creo que estaba hablando Jordi Alba. Este, Jordi Alba.
Que todos los equipos intentan ganar la COPA, sacan a sus mejores jugadores, luego pues bueno, hay a veces que pues no se pasa de eliminatoria y se menosprecia esta competición, pero todo el mundo saca a los mejores jugadores que el míster cree conveniente. Y bueno, es de excusa decir que esta copa no tiene méritos y yo creo que estamos haciendo muchos méritos estas últimas temporadas por llegar a semifinales y también por muchas, bueno, es el club que tiene más copas del Rey, o sea que es de valorar también.
Jordi, el Barça sube 5 victorias consecutivas, el Madrid baja, ¿eso os da más moral también de cara a la Liga?
Bueno, ya se verá a final de temporada que mejor, yo prefiero que pierda siempre el Madrid como culé. No te voy a engañar, siempre me alegro que pierda el Madrid. Quien diga lo contrario, pues miente. Igual que ellos también preferirán que el Barça pierda, ¿no? Pero bueno, estamos en una dinámica muy buena, con juegos, pero hace varios meses, 2 o 3 meses, pues se hablaba del revés, ¿no? Que el Madrid estaba muy bien, que el Barça estaba mal. Esto va por rachas y bueno, intentar pues que esta racha no pare.
No solo Zurutuza, sino otros jugadores de la Real Sociedad se han quejado de vuestro comportamiento en el campo. Tan caliente ha sido la eliminatoria, desde fuera no ha parecido tanto, no parecía tanto.
No, que no sé a qué se refieren. Yo creo que el comportamiento de nuestros jugadores, excepto alguna jugada que a lo mejor nos podemos quejar, o como todos los equipos, yo creo que no hay un comportamiento malo, ni mota patadas a destiempo, ni... Pues no sé a qué se refieren, pero como tú dices, desde fuera no se ha visto... Ni desde dentro creo que se ha visto nada raro.
Gracias. Jordi, sorteo mañana a la 1, Atlético, Celta o Alavés.
Bueno, todos los equipos que han que han pasado, se han merecido llegar a semifinales y se va a ser muy difícil, o sea que bueno, vamos a esperar mañana y ya valorarlo.
Luis Enrique ha dicho que quiere el Celta en la final.
Bueno, su opinión, pero bueno, es de allí, también ha estado mucho tiempo, ha estado un año así en ese club, lo conoce muy bien y yo creo que es también normal que también pues quiera el Celta en la final, igual que si yo me preguntara también, pues el Valencia en su época también estoy muy bien allí y le tengo un gran cariño, o sea que bueno, ya veremos a ver cómo va todo.
Bueno, las palabras de Jordi Alba, que ya se nos lo llevaban, pero sí. Bueno,
ahí queda. Dice que la Copa, torneo importante, palito para el que piense que no tiene mérito estar en semifinales. ¿Cuántos años consecutivos semifinales del Barça, Pedro?
7 seguidos.
Son muchos, ¿eh?
Igual a su mejor marca, porque también lo consiguió entre 1924 y 1930.
Seguramente estemos hablando del equipo que más en serio se toma esta competición, porque vamos, esos datos desde luego evidencian una regularidad importante.
Comentaba antes en el programa, en Tiempo de Juego, que el Barcelona es el equipo que mejor se ha adaptado al nuevo formato de Copa. En las últimas 11 ediciones, cuando se cambió el formato, el Barça ha llegado a semifinales en todas, menos en una que le eliminó el Sevilla, en octavos de final. El Madrid, por ejemplo, en estos 11 años solamente ha llegado a 3 semifinales. Sí. El Barcelona, en el anterior formato, iba mucho peor. Se pegó varios golpes en la Copa frente a equipos de segunda B. Y este formato nuevo le viene como anillo al dedo.
Cerramos en el Camp Nou, si no hay más noticias. Batllori, Olivero, Serena.
Por mi parte, un par de frases más de Luis Enrique. Sí. Le han preguntado, después del buen partido de Denis Suárez, que si Denis en el futuro podría llegar a tener el nivel de Iniesta. Y Luis Enrique ha dicho que ojalá, que Denis tiene mucha calidad, que seguro que va a progresar, pero que Iniesta es Harry Potter y que es complicado hacer la magia que hace Iniesta. Y luego, un compañero le ha preguntado también, como hace unos días a Zidane, le preguntaron por el triplete, le han preguntado también a Luis Enrique, y él ha dicho que sí, que el objetivo del Barça es ganar todas las competiciones, ha dicho porque ya lo hemos hecho, y no vamos a bajar el listón, que no es fácil, que queda mucho todavía por delante, pero que ese es el objetivo.
Oliveros.
Por mi parte, nada más, el primer jugador de la Real Sociedad, Oyarzabal, que pasó por los micrófonos del partidazo. Solamente queda otro jugador, veo a lo lejos a Zurutuza por parte del equipo realista, pero ya digo, Oyarzabal no se ha quejado el árbitro, Eusebio tampoco, en la sala de prensa donde estaba Joan Mayor.
Muy bien, gracias Oli, gracias Joan, gracias Elena.
A ti.
Si hay cualquier cosa, un abrazo. El equipo de comentaristas, de lo que habéis escuchado, bueno, el Barça-Celta que quiere en la final Luis Enrique, algo esperado y algo lógico. Jordi Alba haciendo ese llamamiento a que, ojo, que la Copa es un torneo importante y que si estamos aquí es porque le hemos dado importancia a esta competición y ahora no vale decir que no valía, clara chinita al Real Madrid, y que el comportamiento de los jugadores del Barça con los de la Real no ha tenido ni nada que destacar, para el lado malo, digo.
Pues yo voy a hilar muy fino, igual me paso con la interpretación. Cuando a Luis Enrique le han preguntado por el estado de forma de los jugadores y si estaban todos conectados y si las rotaciones, ha utilizado una expresión que creo que textualmente ha sido en los años que hemos estado aquí.
Sí.
Que no es exactamente lo mismo que en los años que llevamos aquí. Porque en los años que llevamos aquí te da la oportunidad de pensar que habrá más años aquí. Pero no sé, con toda esta historia de los interrogantes sobre la continuidad de Luis Enrique, me ha parecido que hablaba de balance. Igual estoy equivocado y la cosa esta del subconsciente me traiciona.
Sí, ha sido muy muy fino, ¿eh?
Pero sí, me llama la atención.
Vale.
Y luego, lo que me llama la atención también es lo que no hemos oído, es decir, ninguna reacción de los twitters de los futbolistas de uno y otro equipo haciendo comentarios sobre el partido que acaban de jugar.
Ah, ¿pero ha habido muchos o qué?
No ha habido ninguno, por eso digo.
Vale.
Me llama la atención que no.
Hace una semana, justo hasta ahora,
estábamos hablando
de Twitter abierto, que entró hasta el subdelegado de no sé dónde, del gobierno, o del PP, que tal, que estaba todo el mundo hablando del asunto, y que ahora han hecho lo normal, que es salir.
Cuando hoy, seguramente ha habido alguna acción más que dé pie al debate que para mí en la noeta, que no hubo ninguna.
A ver, claro, si alguien mañana lee lo de las quejas arbitrales y tal, y ves el marcador 5-2.
Claro.
Lo que pasa es que en el primero, efectivamente, hay una falta que se ve en televisión.
Y yo esa jugada la veo muy como Pedro, ¿eh?
Sí.
O sea, muy de choque. No veo una acción de falta flagrante, sinceramente. Yo la que más veo una jugada clara, y reconozco que eso a lo mejor en el campo es más difícil, es el codazo de Suárez. Eso es clarísimo. La mano que le da a Suárez, sinceramente, yo creo que es involuntaria.
Emilio.
Bueno, se ha producido un poco el resultado que cabía esperar en cuanto a, sobre todo en cuanto a la necesidad y obligación de la Real de salir descaradamente y por otro lado también cuenta muchísimo, lógicamente, en los partidos de eliminatorias coperas y de Champions y tal, el primer resultado, ¿no? El primer resultado yo creo que mediatiza muchísimo lo que va a ocurrir en el segundo y en este sentido yo creo que el Barcelona ha salido bastante contemporizador con el resultado de San Sebastián. Ha habido, yo creo que durante la primera parte, y eso no es la primera vez que ocurre este año, la Real parecía más el Barça que el propio Barça. Y bueno, y hemos visto de nuevo otra vez la eficacia de la gente de arriba, ¿no? Que la gente de arriba en un suspiro, con artimaña, sin artimaña, con velocidad, con la categoría que tienen, pues te pueden resolver un partido. Es evidente que esta Real que hemos visto aquí le puede meter otro susto al Madrid el domingo perfectamente. Yo cuando estaba viendo este partido estaba pensando que el Madrid de ayer, que lleva 3 derrotas de 4 partidos, pues el domingo no lo va a tener nada fácil. Si encima el Barça hace un buen partido el domingo por la mañana...
No, 3 derrotas de 4 partidos no lleva el Madrid, ¿eh? Ayer empató el Madrid,
pues lleva 3...
Ha ganado 1 en los últimos 4, ha ganado 1.
Claro, lleva un empate, 2 derrotas y una victoria.
Exacto, ha ganado 1 en los últimos 4, esa era la proporción, sí. Lleva 2 derrotas, un empate, ¿no?
Y una derrota.
Bueno, y tengo un poco la sensación de que realmente la Real Sociedad ha vuelto a demostrar aquí en el Camp Nou, eso es lo que ha dicho Luis Enrique, que es, si no el mejor, pues uno de los 3 mejores que está en el campeonato en estos momentos.
Una victoria en los últimos 5 partidos, dices.
Sí, claro, porque el anterior fue empate con el Sevilla.
Ya,
¿ves?
Correcto. No, ves, no, que tú decías 3 derrotas.
Perdona, vale.
No, he dicho,
¿ves cómo no tenía que haber salido anoche?
vale.
Que en los 5 últimos partidos que los ha ganado el Barça, que es la mejor racha del Barça esta temporada, 5 victorias seguidas, el Madrid solamente ha ganado 1.
Freixa, ¿esperas ataques sobre el arbitraje en el día de hoy o no?
No, yo creo que la eliminatoria, el balance global del resultado, creo que demuestra claramente la diferencia que ha habido en el juego y en la contundencia, sobre todo. El Barça ha sabido competir muy bien contra un equipo que le gusta tener el balón, defendiéndose cuando no tenía la posesión y con la contundencia necesaria para definir en las áreas, que al final, pues esto del fútbol consiste en eso, ¿no? En marcar más goles que el rival. El discurso sobre las actuaciones arbitrales en esta eliminatoria, sinceramente, habiendo habido fallos, seguro que los ha habido, porque los árbitros se equivocan, no me parece que haya sido decisivo. Tampoco entiendo que haya que discutir que el Barça ha pasado merecidamente a semifinales, ni que ningún equipo compita en esta competición, independientemente de cuál sea su formato, con el máximo interés. Yo creo que todos los equipos, lo ha dicho muy bien Jordi Alba, me siento absolutamente identificado con su mensaje, así como también con el de Luis Enrique, con la máxima aspiración que tiene el equipo. No he visto a ningún equipo que haya ido a jugar la eliminatoria con jugadores del filial, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que todos han intentado pasar y es honesto decir que la Copa es tan importante como cualquier otro título, porque cuando otras veces se gana es importantísima, ¿verdad? Pues cuando se pierde, pues también debe serlo.
La verdad es que el partido, yo creo que el marcador ha sido exagerado. El Barça ha tirado 6 veces a puerta y ha metido 5 goles.
Que ha sido muy certero el Barça.
Pero es que los equipos, a ver, perdonadme, es que los equipos grandes hacen esto.
Sí, pero no suele pasar. No suele pasar porque tú y yo recordamos partidos del Barça que tira 23 veces y queda 2-1 o 1-1.
Ya, pero la mayoría de veces.
Sí, pero me refiero, yo lo que quiero referirme es que el partido así visto globalmente no me parece que haya sido para una goleada tan amplia,
no.
Porque el problema ha sido que la Real, que en el primer tiempo los dos han sido muy tácticos, el Barça no necesitaba arriesgar nada y el la Real sí, pero la Real ha jugado más a lo ancho que a lo largo. Cuando se ha visto luego obligada a jugar a lo largo, entonces han aparecido los espacios y es cuando hemos asistido a un nuevo episodio de elecciones con Messi y ha encontrado los espacios suficientes para acabar metiendo 5. Pero aún así, lo que quiero decir es que el fútbol es caprichoso, son detalles. Seguro que ahí encontraremos 100 partidos en las últimas 3 ligas en los que el Barcelona ha chutado más veces a puerta y ha tenido marcadores mucho más cortos. Esta vez ha entrado todo.
Claro, tú lees el marcador 5-2 y dices, vaya paliza que se ha llevado la Real. Yo creo que se refiere un poco Miguel a eso.
Eso.
No ha sido una paliza, yo creo que la Real ha querido, pero no ha podido, porque el Barça ha sido muy certero, es verdad que...
Pues con... tampoco lo fue allí en San Sebastián, Roberto.
Sí, sí, no, porque ha sido un Barça muy certero, con pues eso, con 6 remates, ha hecho 5 goles. La Real, que ha tenido ahí dos momentos que parecía lo de Willian José y todo eso, pues se le ha podido ir un poco por ahí la posibilidad de por lo menos hurgar ahí en la eliminatoria y meterse. Bueno, las jugadas del árbitro ahí están, igual no ha tenido suerte la Real en algunas, son interpretables. A mí desde luego lo de Luis Suárez, que va más allá de si una cosa es penalti o no, no me gusta. Ya sé que muchas veces justifica, no, es que es así, es su juego. Bueno, yo creo que eso debe estar erradicado del juego de Luis Suárez, entre otras cosas porque no le hace falta, es tan bueno que no le hace falta andar por ahí soltando el codo de vez en cuando. Y luego me gusta destacar lo de Messi. Yo creo que los equipos se echan a temblar cuando Messi arranca cerca del área, pero es que los equipos se echan a temblar cuando Messi baja al centro del campo a recibir. Hace tanto peligro en una acción arriba merodeando por el área como metiéndose ahí de medio centro. Claro, yo es que me lo imagino con 50 años con una banqueta, 60. Levantará cuando esté cansado, sí, porque... se levantará de la banqueta y seguirá jugando.
El resumen, Roberto, de Messi siempre es lo que decimos como espectador y que padecerlo como futbolista, como rival, también debe ser así, que es que tú vas al campo para ver qué pasa cuando Messi coge la pelota. Da igual el sitio del campo donde la coja. O sea, tienes ya, la impresión.
Yo ya no empiezo a distinguir empiezo a no distinguir dónde da más miedo. O sea, cuando, exacto, te arranca cerca, sí, dices, joder, sí, me va a crujir. Pero sí, cuando la coge y se da, sí, la vuelta
todo,
en el centro campo, dices, me va a crujir también. Claro, está a 60 metros.
Sobre todo, Roberto, porque cuando la coge lejos, no es tanto qué daño me va a hacer como cómo va a terminar.
O sea, porque la coge donde la coge Emilio, si tiene un segundo para pensar, estás listo.
Sí, no, y además, Miguel, es que como es tan generoso, como ya le ha encontrado placer, felicidad y triunfo en servir, en asistir, entonces ya no es solo que crees que va a acabar en gol, sino que crees que va a acabar en el pase definitivo.
Messi, antes era Messi y ahora, sí, es Messi y es Xavi, las dos cosas a la vez. Sí, sí. Pero bueno, hay que renovarle con cabeza fría y sin volverse loco, ¿eh? No.
Ha dicho Denis Suárez, ha dicho que hay que darle todo lo que pida.
Ya.
Y yo creo que si lo dice Denis Suárez, ¿tú te atreves a hablar de la renovación de Messi? Si te pregunto, Freixa, sí, ¿no?
No, hombre, claro que me atrevo. Yo solo sé deciros que Messi lleva 16 años en el Barça y no, nada debe hacer pensar que esto se vaya a interrumpir. Él está en el mejor equipo en el que puede estar, obviamente, y sobre
estoy
todo
convencido.
Y sobre todo el Barça y su directiva y su presidente tienen la conciencia de tener al mejor jugador de la historia, el segundo mejor del mundo parece ser, pero es el mejor de la historia, en el equipo, con lo decisivo que es cada partido, como todo el mundo se da cuenta.
Entonces, no hace muchos días, Tony, en la COPE en Barcelona, no sé si fue Oliveros o Juan o quien, le hizo una entrevista estupenda.
Espera un segundo, perdón, Emilio, un segundo, que vamos a ir hasta el autobús de la Real Sociedad, donde está escuchándonos un jugador de la Real, David Zurutuza. Hola, David, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Habéis salido ya del estadio o todavía estáis allí?
Estamos, sí.
Estáis allí. No estáis cabreados con el árbitro, pero creo que hay cabreo con algunas cosas que han pasado en el terreno de juego, David.
Sí, a ver, en el momento sí que estás cabreado, ahora mismo ya no, pero es cosas innecesarias.
¿Cómo qué? ¿Vaciles o qué? ¿Con la eliminatoria solventada, qué es lo que has notado? ¿Algunas...?
Sí, golpes, vaciles, son cosas que no venía a cuento, ¿no?
¿En qué momento? ¿En el tramo final ya de partido? ¿Cuando estaba todo súper claro?
Pues, a ver, ahora mismo no me acuerdo, pero sí que al principio no estaban así.
¿Se lo has dicho a ellos directamente en el campo? ¿Les has dicho que así no? ¿O has pasado directamente y no querías meterte en líos?
Sí, a ver, educadamente. Intentas pues hablar con unos, a ver, son siempre los mismos, tampoco son todos, ¿no? Intentas pues que vean que es absurdo, ¿no?, lo que están haciendo.
¿Quiénes son? Neymar, Jordi Alba.
Ya sabéis, ¿no? ¿Quiénes son? Tampoco hay que decir.
Ya, no, hombre.
Pero ahora, el tampoco es lo más importante del partido.
No, hombre, no, indudablemente que no, pero joder, que si te vas dolido por esta circunstancia, pues me parece que es una cosa a destacar, ¿sabes? O sea que.
Bueno, a ver, a mí me duele más el quedarme eliminado, los goles que nos ha metido y nada más, ¿no? Lo demás, pues no vale nada, ¿no?
Porque hoy, a pesar de que ha habido ahí un par de jugadas en los dos primeros goles que puede que os hayan perjudicado, ¿no consideras que sean errores de estos que sean flagrantes, ¿no? Que se pueda culpar a una persona como el árbitro de haber hecho eso.
No pienso que el árbitro ha estado bien. Nosotros, pues, en momentos claves, pues, hemos tenido para meter el empate. Estamos bien, además. Hemos tenido para meter y ellos, pues no perdonan, ¿no? Ellos, a la mínima que tienen, pues te la meten. Y así luego, además, pues te abres más e intentas ir a por ellos y con esos espacios, pues todavía más.
Uh-huh. ¿Y el domingo el Bernabéu?
Sí. Todavía estamos pensando en el último con este partido, pero sí, toca Bernabéu. Uh-huh.
¿Esperas un partido muy distinto al del Camp Nou de esta noche? ¿Crees que, bueno, supongo que esperas que las cosas evidentemente os vayan mejor, pero crees que la Real tiene más posibilidades en el Bernabéu que en el Camp Nou esta noche?
Bueno, quiero creer que sí. Ellos pues ahora mismo están pasando un mal momento, están con muchas bajas, es verdad que tienen una plantilla muy buena, de mucha calidad, pero bueno... Pensando, o sea, el momento, pues yo creo que es el mejor momento para ir allí.
Se te nota muy fastidiado, David, muy fastidiado.
Bueno, sí, puede ser, teníamos muchas ilusiones, creíamos que podíamos hacer algo hoy, además, a ver, me siento orgulloso, ¿no?, del trabajo que hemos hecho. Pero, joder, ha sido un golpe bastante importante, ¿no?, el perder 5-2.
Muy bien. Que buen viaje, David, un abrazo. Gracias por estar con nosotros,
gracias.
Un abrazo.
Venga,
gracias. Las quejas de Zurutuza sobre cosas que han pasado en el terreno de juego.
Bueno, pero para decir lo que ha dicho es mejor no decir nada. Ya, si sí. Te pones lo dices y si
pues
no...
estaba pensando.
Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Sí, estaba pensando. Si pensaba que Juanma Castaño iba a decir los nombres de los jugadores del Barça, iba listo.
He dicho dos.
Ya, sí, has dicho dos, pero...
Bueno, no, fíjate, no he metido...
Al final dirán que has sido tú quien lo ha dicho, no él.
No, yo, y si lo dicen no mienten, porque he sido yo el que lo he dicho.
Pero tú tampoco lo sabes.
No, porque me ha dicho los de siempre me suenan a esos dos, fundamentalmente, y a lo mejor metemos ahí el codazo de Luis Suárez, pero no lo sé si ese se puede considerar también una falta de respeto, un lance que no le ha gustado a Zurutuza,
bueno,
no lo sé.
Además, yo creo que puede decir lo que ha dicho sin dar nombres, ¿eh? Tampoco pasa nada.
Él dice, hay actitudes que no me han gustado en el campo. Oye, y no pues, voy a decir los nombres, no los de siempre.
Claro, que Neymar está en la lista seguro, porque está siempre
parece,
en esta lista.
Me parece un perdedor.
Estamos suponiendo.
Me parece un perdedor.
Me parece un perdedor en un jugador que ha perdido y que aparte del dolor de la derrota, claro, está dolido por otra serie de cuestiones de compañerismo. Porque, oye, esto tiene también su código,
Roberto,
y su
verdad. Que es cada día así, en cada campo, entre dos equipos y
bueno, pues
y,
a lo mejor... No, pero es que escuchando a Zurutuza, a lo mejor es más con el Barça. A lo mejor es más con el Barça.
Sí, y ellos no lo hacen. O sea, y Carlos Vela, lo que ha hecho Carlos Vela con Neymar, no.
Bueno, yo desde luego, entrevistas como la de hoy, palabras como la de hoy de Zurutuza, no oigo después de cada partido. La oigo hoy y a lo mejor dentro de un año otra vez.
Porque no oyes a los perdedores.
No, a los perdedores no. Porque no oigo a jugadores dolidos a lo mejor con actitudes de compañerismo de otros rivales.
Está siendo un poco cruel, Emilio. O sea, yo creo que en el deporte.
¿Con
el deporte
de la Real?
No, que quiero decirte que en el deporte hay que darle voz al ganador, al perdedor y a quien
sea.
Perdona, Emilio, te lo voy a decir sinceramente. No me gusta que hablemos así, con ese tono despectivo, de los perdedores.
Pero lo que te quiero decir es que es una declaración de perdedor, no digo nada más.
¿Tú crees
que si él gana
es una declaración
de una persona
perdona, dolida, Emilio?
Te pregunto, ¿verdad que si él pasa a la eliminatoria, esos actos de los jugadores que está denunciando del
seguramente,
Barça, se hubieran producido
seguramente
igual?
Que no.
Y no los hubiera denunciado.
No, seguro pues no, que no.
Vale, yo no lo sé.
Pero vale, solo quería saber esto.
Bueno, pero Emilio, yo no lo sé, a lo mejor
sí lo sabes, tú también lo sabes.
No, yo no lo sé.
Tú lo sabes mejor que nada.
No, vamos a ver, yo hablo lo que acabo de oír. No, no, yo hablo de lo que acabo de oír hace un minuto. Un jugador, un profesional de primera división, que se queja de que otros compañeros rivales le han vacilado. Y me parece mal.
Ahora me gustaría oír a los jugadores del Barça preguntándoles, bueno, si se han vaciado los de la Real.
Pues claro, dile a los de comunicación del Barça que nos pongan
algunos. Que se ponga Neymar.
Efectivamente, que se ponga Neymar. Llama a Neymar, Jesús, que tenemos ahí el móvil del padre. Llama a Neymar. Estábamos...
Para cuando renueve.
Sí, estábamos hablando de la renovación de Messi. ¿Qué estabas contando, Emilio, antes de alterarte?
Yo no estaba contando nada.
Sí, yo creo que sí, que te corté.
Sí,
para
estábamos,
que...
No. Estábamos, tú me has preguntado...
Ah, no, no, perdón, Juan,
sobre la renovación.
Estaba
Messi,
una entrevista de Valiori.
Iba a decir algo al respecto. No, lo que ocurre disertación... que antes de eso, si me permitís, yo creo que... es cierto que un partido de fútbol da para comentar muchas cosas y uno puede tener interés en comentar lo que es una anécdota, porque ciertamente en un terreno de juego, cuando se están disputando una competición y hay un partido de eliminatoria, pues es verdad que pasan cosas, que los jugadores entran en disputas físicas, en disputas dialécticas. Yo creo que entrar a soltar lo que puede llegar a pasar en un terreno de juego sin concretar absolutamente nada es entrar en un terreno un poco peligroso, ¿no?
Sí.
Porque creo que eso pasa cada partido.
Sí, yo
lo digo con todo el respeto a Zurutuza, que probablemente debe tener pues su fundamento lo que está diciendo, pero que está abriendo un melón que es un tanto peligroso.
No, porque... ¿sabes lo que pasa? Que en el caso del Barça hay un sospechoso, que es Neymar, que claro, que sería muy reincidente en este asunto, claro. Entonces,
bueno, Neymar
a Neymar le tienen tomada la matrícula. Los compañeros de primera división no le pueden ni ver.
Sí, pero... Neymar es un sospechoso al que cada partido le cosen a patadas, es verdad.
Yo creo que vivimos, sí, es muy fácil de resumir, vivimos en un mundo libre en el que, para mí, a lo mejor es muy inocente la mirada, pero Neymar tiene todo el derecho del mundo, si quiere hacerla, no sé si ha sido el caso de hoy, yo no recuerdo acciones en este sentido, pero si quiere hacer lambretas, o driblar, o vacilar a un rival, o hacerle un sombrero, y el rival, si quiere hacerle una falta, o luego
pero,
de salir
perdona,
en un micrófono
si ha sido vacilado
y
él por parte de Carlos Vela, ha sido vacilado él. Por
Neymar
parte de Carlos
no cambiará,
Vela, hoy en concreto.
Neymar seguirá siendo el que es, para bien o para mal, y los rivales se seguirán quejando.
A ver,
esto no lo vamos a solucionar.
Emilio, perdona, Enrico, perdón un segundo. A ver, estoy de acuerdo contigo en lo de Carlos Vela, pero contemos toda la verdad. O sea, cuando le toca la cara a Carlos Vela a Neymar, Neymar le ha puesto la cara pegada a la nariz con la nariz
como
a Carlos
todo
Vela
el
también.
Mundo.
Bueno,
Juanma,
pero que no pongamos
todos,
que no pongamos que
Neymar Sergio Ramos y Pepe en cada partido.
Y Yago Aspas, etcétera, sí, que sí,
vale,
que sí, que estoy de acuerdo.
Pues
pero
ya está.
Que no pongamos a Neymar como un salto en lo, como
bueno,
un salto
no,
de Carlos
no pongamos,
Vela.
Lo que no pongamos es eso como si lo hiciera solo el Barça y no. Neymar, que lo hace todo el mundo. ¿Eso que estoy diciendo pero, yo? Pero,
Rico.
Yo no decía que los profesionales del fútbol como negocio, y en eso incluyo a directivos profesionales y por supuesto también periodistas, nos estamos dejando llevar, la tendencia es a dejarnos llevar por las emociones y a hablar más de la cuenta, agravando o exagerando situaciones en beneficio propio. Y creo que eso en general es malo, porque lo único que veo es que los niveles de crispación se acrecientan por momentos. Joder, y eso para un juego
yo flipo de verdad, yo estoy aquí, no sé, vamos a ver, se pone un jugador de primera división de la Real Sociedad al teléfono.
Yo estoy hablando en general, no
se
estoy
le
hablando
habla
de
del partido, ¿sabes? Se le pregunta por el arbitraje, que me parece que es una pregunta que hay que hacer esta noche. Confiesa que por el arbitraje no está molesto, que está molesto por otras cosas. Se le pregunta por qué cosas, explica hasta donde razonablemente él cree que debe explicar, porque es compañero de profesión de los que en sus propias palabras le han vacilado. Y bueno, pues no sé, creo que al final va a haber que multar a Zurutuza, a la AFE,
no,
y lo tendrá que apartar. No. Bueno, a este señor hace una hora le han vacilado, le duele
eso,
y lo ha contado. No, pero es que estamos. Ya, porque estamos
que él no ha vacilado nunca, él no ha vacilado nunca.
Pues no lo sé, pero yo estoy hablando
no, no,
de un partido.
Emilio, seguro, porque alguien que habla así, en la radio es que no ha vacilado nunca.
Emilio, estoy hablando de un partido que terminó hace una hora y uno de las personas, de los jugadores que lo ha disputado, que lo ha disputado en una cadena, en la principal, en la más oída, en la que más repercusión tiene precisamente después de los partidos, ha dicho que unos compañeros de profesión, que unos rivales le han vacilado. A mí me parece trascendente. Para vosotros es anecdótico.
No,
a mí me parece trascendente.
No, 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 no.
No, no, esto... No,
yo he oído yo
no
aquí la cómo, palabra anécdota.
Yo, Roberto, no sé cómo hacer la valoración. No, no,
oye, yo he oído hoy... Yo esto como, es una anécdota.
Como hablo por mí, yo no creo que sea una anécdota. Yo digo que si empiezas un cuento, lo terminas.
Bueno,
y si
tú dejas el cuento donde tú quieres.
Porque eso nos invita a pensar que ha sido Neymar o que ha sido Alba, y a lo mejor han sido otros dos, o tres.
¡Qué casualidad!
También te digo una cosa.
Cinco que no pensamos. No,
perdona, cuando le he dicho Neymar o Alba, no ha dicho, pues, esos dos no.
Ni que sí.
No tenía pinta. Ni que sí. No, pero si es que no, se supone, Miguel. Con ellos no tiene ningún problema.
En general, no puedes convertir a sospechoso en todo el mundo. Si estás decidido a acusar, perfecto, acusa y dilo. No pasa nada, dilo. Pero si no, calla.
O no.
Bueno, mira, que me dicen que lo ha dicho en otra emisora, que Neymar y Jordi Alba.
Ah, bueno, eso es, si lo ha dicho, perfecto. Vale, perfecto. Pues ya está.
¿Qué dicen los oyentes?
Arroba partidazo cope Emilio y en el WhatsApp 637-230010. Si tienes WhatsApp, Emilio, mándalo ahí. 637-230010. Hay muchos mensajes para Emilio. Emilio, el verdadero perdedor es el que no sabe ganar, y de esos en el Barça hay unos cuantos. Respeta más a la Real, nos dice John. Por favor, preguntarle a Emilio si también opina que Piqué es un perdedor cuando hizo el gesto al palco de Villarreal, sin decir a quién iba dirigido, se pregunta Miguel. Para Jordi Alba, su afición, los culés, son los que más silban la competición de la Copa del Rey. Ellos sí se quejan. Pues queda una Copa del Rey muy clara, que me perdonen, Alavés y Celta, pero Barça o Atlético serán campeones, nos dice Dani. Exijo que los miembros del tertulión de Barcelona se pronuncien sobre André Gómez. Vaya paquete que os ha colado Méndez, nos dice por aquí otro oyente.
Gómez.
En TV3, André Gómez, eso es. En TV3 celebran más los goles del Celta o del que toque que los goles del Español. ¿La tele de los catalanes o de los culés? No, se pregunta Juan Carlos.
No es TV3, es RACU.
Pero este oyente se refiere a TV3, yo qué sé. Ah. Y estos periodistas de RACU son los que se atreven a llamar caverna a otros, pero sí, los primeros que se comportan como cavernícolas son ellos.
Eso es por un TV3, no RACU.
Y hay que hablar del Barcelona Real Sociedad, y Emilio acaba hablando del Madrid, está obsesionado.
Vale, todo mezclado, y se sale un cóctel molotov tremendo.
Respecto al episodio de Piqué, creo que en este mismo programa dije exactamente lo mismo que he dicho de Zurdu.
Es verdad.
Que si puedes señalar desde el campo a una persona, lo normal es que llegues al vestuario y digas, sí, he señalado a Tebas, o al vicepresidente del Barça, sí, o al presidente del Villarreal.
Por eso el mensaje iba dirigido a Emilio Pérez Larroza.
Claro. Y el mensaje era para Emilio, Miguel.
No me extrañaría, porque Emilio...
Sí, Emilio, ya sabemos todos.
Le tienen visto.
Ya sabemos todos cómo funciona esto.
Exacto.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el SUV Peugeot 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama SUV del 18 al 31 de enero.
Soy Manolo Lama, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero, tu Citroën C4 desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup.
Seguimos, partidazo Cadena COPE, aquí estamos desde las 11:30 con todos ustedes. El Barça, semifinalista de la Copa del Rey, ha ganado 5-2 al Fútbol Club, al la Real Sociedad. Va a estar, como decimos, mañana en el Bombo junto al Alavés, el Atlético de Madrid y el Celta. El sorteo a la 1:00 p.m. lo daremos en la Cadena COPE. Estamos con Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Roberto Palomar y Toni Freixa. Toni, que ayer escribía un tuit después del partido del Madrid que decía: el triplete son los padres. El tuit lleva 1.409 retweets, 1.421 favoritos, 436 respuestas, de las cuales, de las 436 respuestas...
Todas son amables.
Todas son muy cariñosas, ¿no, Toni?
435 son impublicables.
Sí. Sí.
Bueno, hombre, aquí cada uno se toma el fútbol como se lo toma. Yo no sé si fue Bobby Charlton o Bill Shankly que dijo aquello que era... El fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Entonces, yo me lo tomo con sentido del humor, consciente de que también me toca soportar el mismo mensaje cuando mi equipo no le va bien, ¿no? Pero ha sido así toda la vida, ¿eh? Eso pasa en el bar, con los vecinos, con los amigos, hay una rivalidad. Y bueno, lo ha dicho Jordi Alba también, por eso he dicho que me identifico plenamente con su mensaje al culé, pues que el Madrid pierda le alegra. Como al madridista le alegra que el Barça pierda. Y ese tuit lo que dice es que ganar un triplete es muy difícil. Vamos, que nadie lo ha ganado nunca. Bueno, perdón, sí, hay un equipo que lo ha ganado, pero que nadie lo ha ganado nunca, con excepción de ese equipo.
Escucha una cosa, que no, porque tú, si pones un tuit que diga ganar el triplete es muy difícil, yo estoy convencido que no hubieras tenido tantos retweets ni tantas respuestas. Pero bueno, tú pusiste el triplete son los padres, que es una forma de tocar un poco las narices, que yo no digo nada, Que, bueno, chico, esto también te digo otra cosa, Los más ofendidos generalmente son luego los que más faltan, en muchas ocasiones.
Eso lo dices por el jugador de la Real, no. Vale.
Juanma, ponga lo que ponga, voy a tener las mismas respuestas porque no es la primera vez que ocurre. Yo creo que sí, esto del Twitter se ve que es una red social que escribes algo y la gente lo lee. No sé si vosotros también lo hacéis, debo ser el único que lo hace.
¿Tú lees todo lo que te ponen?
Bueno, no, tampoco estoy muy pendiente, la verdad, no pues estaría todo el día, cuando ocurre una cosa como esta, estaría todo el día pendiente.
Cuando
no.
Escribes el tuit ayer, dices tú, ya verás tú la que se va a liar con
esto. No, bueno, oye, no. Pero si al final las redes sociales ponen a nuestra disposición la posibilidad de comunicar cosas, no sé, prefiero ser ocurrente cuando comunico algo, o al menos intentarlo, aunque no lo consiga, a veces no lo consigo, pero prefiero ser ocurrente que poner un mensaje plano e inocuo que no llame la atención o que a nadie le interese, ¿no? En este caso, pues, pero ya digo, me lo tomo con el sentido del humor, el mismo que me voy a tomar, como me he tomado en otras ocasiones, el año pasado, cuando el Madrid jugaba la final de la Champions, no sé cuántos tweets recibí de que comiera palomitas delante de la televisión. Y pues sí, pues me compré palomitas, miré el partido, lástima que al final acabó como acabó, pero estuve deseando que ganara el Atlético. Pero esto es normal.
Porque he compartido tertulias con Tony, que es provocador, pero es un buen encajador. O sea que...
Bueno, se habla de ese tuit de Tony Freixa y se habla de esta narración en RACU del segundo gol del Celta.
¡Uy, que podrías marcar yo saber más! ¡Y el gol! ¡Gol y eliminats! ¡Gol y al carrer! ¡Gol para eliminar al equipo del triplet! Gol per eliminar l'equip dels 40 partits! Gol per eliminar l'equip del De Bes! Gol per eliminar l'equip de la Felicidad! Gol per eliminar el millor equip de l'univers!
Se la sabe todas,
eh? Gol per fotre'ls al carrer! Quan han tingut alguna adversitat, caretes fora! Quan no arriba el golet de Ramos al 93, caretes fora! Aquest és el Madrid! El Madrid que no és capaç ni de passar els quarts de final de la Copa!
Bueno, oye, veo que el catalán ahora lo entendemos, bueno, todos muy bien.
No, ¿eh? A mí me encanta.
Es la primera vez que oigo en una emisora de ámbito nacional tanto rato un corte en catalán. O sea, de lo que me alegro.
Hombre, es que dice Felicidad, el equipo del The Best, y yo lo entiendo muy bien.
Veo que
caretas fuera, el carrer, la calle, tal. Sí.
¿Se entiende? Y de lo que me alegro mucho, porque siempre hemos pensado los catalanes que nuestra lengua es una lengua que se entiende a la perfección en el conjunto
de
España.
Hombre, es que se entiende y además es una lengua preciosa.
Exacto. Bueno, y cuando vienen desde fuera ven que aquí no nos comemos a nadie.
No, pero a mí lo que me gusta es que RACU es muchísimo del Celta, ya fue muchísimo del Sevilla, es una emisora que es mucho de todos los equipos.
Y lo dice abiertamente.
Sí,
y
sí, sí.
Y probablemente el domingo sea de la Real Sociedad.
No como
aunque hoy haya encantado,
exacto, no es como
hoy haya encantado muy, los muy goles del Barça
como venís a las mías al final.
Con esmero indudable, es muy posible que el domingo sean muy de la Real Sociedad.
Hombre, claro, el domingo de la Real. Churi Urdi, ahora van a cantar el himno de la Real. Bueno, que hay que tomárselo con humor. Cada uno que haga lo que le parezca, lo que crea conveniente y está. Y si RACU quiere hacer así los partidos, que los haga así. Oye, ¿yo qué voy a hacer?
Anda, que se me llega a marcar el tercero en el tiempo de descuento.
Madre mía. Gracias, Tony Freixa. Te dejamos descansar.
Gracias a vosotros.
Escribe un tuit del partidazo un día también provocador para tener ahí.
¿Del partidazo?
Sí, del partidazo este, del de la COPE.
Sí,
Tony, cuando Manolo cante los goles del bicho.
Sí.
Por ejemplo. Sí, sí, sí. No, bueno, como aquí me dais la oportunidad de hablar, pues casi que lo digo en antena, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Eh? No, a Deportes 4 nos diste también por arriba y por abajo también de vez en cuando, pero bueno.
No te pases. No he dado nunca a nadie por arriba y por abajo. Siempre muchísimo menos de lo que
prudencia
recibo.
Que hay niños escuchando.
Muchísimo menos de lo que recibo. Y lo encajo bien, como acaba de decir Dani Sanabra, lo cual le agradezco que lo diga públicamente.
Un placer, Tony. Un abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Tony Freixa, desde Barcelona. ¿Algo más que comentar del partido? Simplemente una cosa. Ahí hay un tema que pedíamos, que contábamos ayer en este programa, que es la petición desde el entorno de Messi de discreción en las negociaciones en el mes de febrero para la renovación del contrato. ¿A qué os suena esto? Esa petición de discreción, a que nadie sepa lo que va a pedir el entorno de Messi al Barça.
Bueno, a que últimamente ha hablado mucha gente, yo creo.
Menos el entorno de Messi.
Y al primero que habló fue Gratacos y lo despidieron. Bueno, le quitaron el cargo este de representatividad institucional en sorteos y demás cosas, pero luego ha hablado todo el mundo, habló el presidente, habló el secretario técnico, hablan los compañeros. Bueno, ha coincidido que muchos medios han anunciado el mismo día inicio de las negociaciones y supongo que lo que quiere esta gente es llevarlo con calma. Entiendo que es la única interpretación que puede haber de esa
posición. Una decisión muy, muy razonable y muy cuerda y que la ha tenido que tomar Messi. Quiero decir que la política comunicativa del Barça a lo mejor habría que dejarla en manos del argentino, porque cada vez que ha abierto la boca el Barça en este tema concreto ha metido la pata y yo creo que al final es mejor no decir nada y tiene narices que lo tenga que pedir el propio futbolista.
Bueno, yo creo realmente que no vamos a descubrir nada sobre la política comunicativa de Barcelona, pero solo quisiera recordar que el Barcelona también sabe hacer las cosas en silencio, porque el contrato de Rakuten no se enteró nadie. Por lo tanto, tengo la impresión que, como muy bien dice Miguel, son ganas de hablar por parte de todo el mundo. Y supongo que el Barcelona y la familia Messi también tiene maneras de hacer las cosas en silencio. Y no quisiera, y no quisiera interpretar que la propuesta de la familia Messi es censura. O sea, simplemente supongo que es pedir discreción, pero no, es pero muy complicado.
Pero si lo es. Es un contrato privado que normalmente las dos partes, no solo eso, sino que además ya en el inicio de las conversaciones hay determinados tipos de contrato. Por ejemplo, este de Rakuten que citaba Emilio, en el que las partes se exigen una confidencialidad absoluta. Porque bueno, pues,
como en los grandes contratos pues de todo el mundo, claro,
es que yo creo que en el momento que se abre el periodo de negociaciones y demás, lo que se necesita es, esto es como cuando cuelgas en la puerta del hotel no molestar, pues esto es lo mismo, silencio.
Estoy de acuerdo.
Estamos renovando, porque es que yo creo que se necesita eso.
Estoy de acuerdo, lo que pasa es que yo creo que lo que ha visto el entorno de Messi es que el Barça utiliza la mínima conversación con ellos para decir, no, tranquilidad y tal, y dice, oye, mira, deja de decir que has hablado conmigo porque vamos a esperar a sentarnos y hablar más en
serio. tres llamaditas, pero eso no es suficiente.
Claro, efectivamente.
Pero es muy triste que le tenga que decir al mejor futbolista del mundo al club en el que hace 16 años que está... Sí, oye, perdona, sí. ¿Podrías aprender a no decir esto otra vez?
Sí.
Llevamos 25 renovaciones de Messi y que Messi le tenga que dar ese consejo o esta petición o esta censura, aunque lo sea Emilio, que yo creo que si lo es, tiene derecho a que eso
sea. No voy. O sea, eso mismo que le pide la familia Messi al Barça, que se lo aplique ella.
¿Qué ha dicho Messi en esta
negociación? Bueno, pues ha dicho, aquí en esta misma emisora hemos sabido cosas que decía la familia Messi.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ¿vale?
Y espero,
o sea, que aquí a todo el mundo... No, que estoy a favor, Juanma, lo que quiero decir es que cada uno elige su portavoz y elige sus fuentes y elige quién se lo cuenta.
Pero que el entorno de Messi dé una noticia a la cadena COPE es una cosa. Que salga un responsable del Barça a decir que hay que ir con cabeza fría para renovar a Messi.
Pero Dani,
o
que es
que otro diga que Messi no sería tan bueno si no tuviera Iniesta y lo echen.
Que el Barça utiliza a quien quiere y la familia Messi utiliza a quien quiere.
Sí, pero el Barça, la familia
pero
Messi,
los mensajitos se los cruzan
el
igual.
El mejor jugador del mundo es el padre de un futbolista. El Barça se supone que es un club global en el que trabajan millones de personas cuidando todos los detalles
perfecto
de la comunicación. Coño, y al final sale un tío hablando y lo echan porque no tenía que haber dicho eso. Entonces, me parece mucho más cutre que el Barça se equivoque en cuestiones comunicativas que el hecho de que la familia de Messi elija...
Está entendido. Cambiamos de asunto. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntame cómo ha digerido hoy el Real Madrid la eliminación de la Copa. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha pasado?
Bueno, el equipo ha entrenado esta tarde a las 4 a puerta cerrada en Valdebebas, rumiando la eliminación de ayer, la primera eliminación en una competición desde que Zinedine Zidane es entrenador, porque recordemos que la pasada temporada, después de lo que sucedió en Cádiz, no dirigió al equipo. Es el más optimista, el entrenador del Real Madrid, que está intentando levantar el ánimo de los futbolistas, que está convencido de que se va a enderezar el rumbo y que terminó el encuentro de ayer en Balaídos con buenas sensaciones. Cree que el experimento de los tres centrales no salió mal, los primeros 35 minutos de su equipo fueron muy buenos y no faltó mucho para incluso poder superar la eliminatoria. La noticia negativa llega porque apenas va a poder recuperar algún futbolista para el partido contra la Real Sociedad. Si acaso Rafa Varane, que hoy ha saltado al césped después de trabajar en el gimnasio. Recordemos que se retiró del entrenamiento en la previa del encuentro con unas molestias en los isquios. Quedan dos sesiones antes del partido del domingo y parece que el francés sí tiene opciones de entrar en la convocatoria. Los otros seis lesionados parece que no van a llegar, incluido James, que empieza a ser un expediente X. Se va a perder el colombiano el próximo domingo su sexto partido consecutivo. Alega molestias en el sóleo, ahora de la pierna derecha. Fue sometido a una resonancia el pasado martes, el club sigue sin informar de la dolencia que tiene, por lo tanto no tiene ningún tipo de rotura, y yo creo que hay, el cuerpo técnico con Zinedine a la cabeza están algo molestos con el colombiano porque entienden que podía estar haciendo algo más. Parece que James tampoco va a jugar contra la Real Sociedad. Por supuesto, se lo van a perder también los dos habituales laterales, Marcelo y Carvajal, que se recuperan de sus lesiones, Pepe, Bale, Modric. Así que el panorama no va a ser mucho mejor para poder recibir a la Real Sociedad. Eso sí, parece que con Varane, así que imagino que Casemiro recuperará ya su sitio en el centro del campo.
Gracias, Miguel.
Un saludo.
Un abrazo. Recuerden, enseguida debatimos, ¿eh? Se merece Zidane todas las críticas que están recibiendo. que está recibiendo. Lo estamos recogiendo, su votación, todo en cope.es, en Facebook y en Twitter. Y en Twitter había ya miles de votos. Miles, de votos, enseguida digo cómo va la votación. Pero antes de ir con el debate y antes de despedir al Tiempo de Opinión desde Barcelona, simplemente emplazaros para la cita de mañana. A las 9:30 de la mañana tenemos tenis en Melbourne. Semifinal del Abierto de Australia, Rafa Nadal contra Dimitrov. Lo da Eurosport, pero atención, en abierto también se ve. Lo da Discovery, que es del grupo de Eurosport, así que lo pueden ver todos ustedes. Si no están abonados a ninguna plataforma que tenga Eurosport, a mañana a través de Discovery pueden ver ese partido. 9:30 de la mañana. Dimitrov, el jugador que este año lo ha ganado todo, que viene de vencer en Brisbane, que es el torneo antes del Open de Australia, los 10 partidos que ha jugado los ha ganado, como decimos, en 2017, mañana frente a Nadal. Nadal habla así de su rival.
Bueno, Dimitrov está jugando a un gran nivel, ¿no? Creo que está jugando al nivel que todos esperábamos que jugaría un poquito antes, y un jugador de un talento impresionante, ¿no? Yo creo que es un candidato claro, bueno, ya está en semifinales, pero es un candidato claro a ganar torneos grandes y a pelear por las posiciones más altas del ranking, ¿no? Es verdad que llevaba un año y medio complicado, pero también se puede experiencia cuando uno viene de estar un tiempo no muy bien y se siente otra vez a un nivel quizás mejor del que haya jugado nunca en su carrera, pues esto te da más confianza, más energía, y la realidad es que está jugando a un nivel muy muy alto. Soy consciente que para tener opciones tendré que jugar un partido casi perfecto.
Vámonos hasta Melbourne, Eurosport, Antonio Arenas, buenas noches, buenos días para ti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Has visto en las últimas horas a Rafa Nadal? Sé que está amaneciendo allí para ti, pero ayer, antes de acostarte, ayer por la tarde, ¿pudiste ver a Rafa Nadal? ¿Pudiste ver a Carlos Moya?
Sí, estuvimos en el entrenamiento con muchísima intensidad. Rafa Nadal entrenando con Carlos Moya, haciendo ejercicios muy diferentes de los que le vimos para preparar el partido ante Milos Raonic. En un entrenamiento en el que apenas, bueno, durante una parte del entreno estaba Coco Andeway, que iba a jugar su partido de semifinales ayer, que luego perdió, pero estábamos prácticamente solos con Carlos, con Tony, con su equipo, con su padre, y tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Moya, con el entrenador de Rafa, que está haciendo un grandísimo trabajo preparando este Open de Australia. Y esto fue lo que nos dijo Carlos Moya para el partidazo de COPE.
Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cómo afrontas el partido contra el búlgaro, que está en un momento de forma excepcional?
Sí, está en un grandísimo momento. Rafa también, obviamente. Es verdad que de momento está imbatido este año, por lo tanto es hora de que pierda algún partido, ojalá sea ante Rafa. Pero estamos donde queríamos estar a estas alturas del torneo. Rafa ha ido superando adversidades, ha ido superando a rivales muy duros, dos de ellos en el top 10 y otro de ellos como es Zverev, que dentro de poco probablemente lo esté también. Así que bueno, mejorando cada día, con más confianza, y bueno, estamos viendo al Rafa que sabíamos que iba a aparecer.
¿Qué te esperas del partido ante Dimitrov?
Una batalla bastante dura, es un jugador que muy versátil, que está siendo más sólido ahora también y capaz de hacer cualquier jugada y cualquier tiro. Entonces sabemos sus puntos fuertes, sabemos sus puntos donde puede a lo mejor flaquear un poquito, pero al final cuando estás con Rafa lo que tienes que tratar es que Rafa haga su juego, que esté bien, que esté en forma, que esté sin lesiones, y bueno, cuando está así yo creo que es tan bueno como cualquier otro que me puedas decir. Está en su hábitat natural, que son unas semifinales de Grand Slam, y cuando está aquí para nosotros él es capaz de cualquier cosa.
Carlos, muchas gracias y buena suerte.
Muy bien, gracias.
Es la entrevista para el partidazo de COPE de Carlos Moya, entrenador de Rafa Nadal. Antonio, muchas gracias, te escuchamos, te vemos en Eurosport. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, chao.
La otra parte del trabajo para ver este partido que todos estamos esperando, que es una final entre Federer y Nadal, está hecha. Esta mañana, en un encuentro que ha sido divertidísimo, en 5 sets ha ganado Federer a su compatriota Wawrinka. Los 2 primeros para Federer, los 2 siguientes para Wawrinka, y en el 5 Roger ganó el encuentro y se metió en la final casi cuando pensábamos que podía perder, porque vamos, lo tenía, estaba en plena remontada, digamos, de Wawrinka. Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Tenemos esa cita soñada ahí al alcance de la mano?
Bueno, está el mundo del tenis revolucionado, como te puedes imaginar. Estaba esta tarde mirando la última vez que se jugó una final de Grand Slam entre Federer y Nadal. Por ponerte simplemente un ejemplo futbolístico, Gago o Drente estaban en el Real Madrid y aún no había llegado Coentrao, para que la gente se sitúe de lo que ha pasado desde aquel 5 de junio de 2011 en el que Rafa Nadal ganó Roland Garros. Por la parte de Nadal, te doy dos datos más simplemente para coger energía, aparte de esas palabras de Carlos Moyá. Tiene 7-1 el balance ganado con Dimitrov, aunque la última la ganó el búlgaro, que eso sí, en este torneo, aunque viene de ganarlo todo, no ha tenido rivales de mucha entidad, más allá de Gasquet o de Goffin. Por ejemplo, podía haberse enfrentado con Djokovic en octavos, pero ya sabes que perdió con Istomin. Y un dato que me he encontrado también esta tarde, 23 semifinales de Grand Slam ha jugado Rafa Nadal, solo ha perdido 3. Así que yo creo que hay que ser optimista, y uno de los que quiere, por lo menos con la boca grande, yo creo que con la boca pequeña, con la grande yo creo que preferiría a Dimitrov, es Roger Federer. Él también quiere esa gran final ante Rafa Nadal, la final soñada, y mira los piropos que ha soltado. Ya sé que hemos oído antes la anécdota de la academia, que yo estuve en esa presentación, pues mira los piropos que ha soltado sobre su colega, sobre Rafa Nadal.
Estoy dándolo todo aquí en Australia, y si no puedo andar durante otros 5 meses, no pasa nada. Así que daré todo lo que tengo. Rafa es uno de los mayores retos del tenis. Probablemente soy su fan número uno. Creo que su juego es simplemente formidable. Es un competidor increíble y estoy feliz de nuestras batallas tan épicas de estos años. Por supuesto, sería increíble jugar aquí. Creo que ninguno de nosotros pensó jamás que podríamos jugar la final.
Soy su fan número uno. Gracias, Ángel. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
¿Estáis conmigo en que podemos estar ante un fin de semana brutal, histórico para el tenis? O sea, levantarse mañana prontito para ver a Nadal en esta semifinal, soñar con ese partido que insisto, es un partido que pasaría a la historia del tenis.
Yo pagaría por que se jugara esa final. No solo porque ganase Nadal mañana, sino simplemente porque además su rival en la final sería Federer, que son dos ave fénix que resurgen de sus cenizas de lesiones tremendas y pesadísimas, y que solo como competidores que a nivel físico y a nivel mental son insuperables pueden llegar a hacer cosas como las que están haciendo.
A mí me parece increíble que en la época en que estamos del deporte, y especialmente del deporte de altísima competición, y ojalá sea así, las dos finales las jueguen de 4 treintañeros, que me parece que es realmente espectacular, porque tanto las hermanas Williams como Rafa, uh-huh, como Federer pasan de los 30 años o tienen 30 años como Rafa, lo cual demuestra de alguna manera que la veteranía, las ganas de seguir jugando, las ganas de seguir sacrificándote, las ganas de seguir ganando, de dando espectáculo, de hacer conferencias de prensa tan ricas y tan estupendas, sin denunciar a nadie, por cierto, de todos estos, es realmente extraordinario. O sea, que el sábado jueguen dos mujeres de 30 años y que el domingo jueguen dos muchachos de 30 años al final, con tanta bola como le estamos dando a los jovencitos, es tremendo.
Roberto.
Sí, es que ellos son el tenis, ¿no? Con todos los respetos a los demás. Tú dices tenis y enseguida se te viene a la cabeza Federer y Nadal, una rivalidad que es una oda a este deporte, ¿no? Y aparte, yo creo que desde que se fueron Murray y Djokovic ya se viene masticando esta posibilidad.
Sí, 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 sí.
Porque ves los partidos de estos dos y son dos partidazos, ¿eh? O sea, estos no están Federer en la final y Rafa en semifinales porque la cosa haya venido rodada y tengan el viento de cola. No, porque han jugado unos partidazos a un nivel tremendo. Y desde luego sería un... Bueno, sería fantástico verles el domingo y que ganara Rafa, claro, eso ya sería...
Bueno, tú eres como Jordi Alba, que gane, exacto.
Que el mejor sea Rafa, claro.
Se abre.
No, iba a decir que no es un deporte que suele saltar mucho a la gran pantalla, pero que si la final es esta, es para hacer una película, de cómo dos competidores lo dan todo, llegan a lo más alto, luego caen en problemas, lesiones, pasan los años y luego se pueden volver a ver las caras en una final. A mí, si hay algún guionista escuchando, yo enviaría ya a Hollywood la historia.
Totalmente. ¿Qué partido se nos puede venir? Pero que no nos castigue nadie, por favor. Antes tenemos que pensar en lo de mañana. Dimitrov, 9:30 de la mañana, insisto, en Discovery y en Eurosport se verá ese partido de semifinales para buscar la gran final, la deseada, contra Federer. Gracias a todos, buenas noches, ¿eh?
Buenas noches.
Seguimos, estamos ya pendientes del debate. La pregunta que hacemos esta noche es si se merece Zidane las críticas que está recibiendo. La cosa está que arde.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Juan Antonio ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91 531 5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo cadena COPE. Joder, ha venido hasta el jefe de deportes de la cadena COPE al partidazo, Suáncar. Era habitual los jueves. ¿Ah, sí? Contigo. O sea, fui yo el que tomé la decisión de cargarme al jefe de deportes. No. Cuando quiera, sí. Pero es que los jueves se nos hace largo, sabiendo que normalmente hay una salida. Que últimamente, por cierto, por esto de la Copa del Rey se han suspendido, pero ya volverá. ¿Que no hay salida los jueves? Ahora volveremos. Alguna habrá, hombre. Digo, que alguna vez viajaremos. ¿También, por ahí? También. Sí, sí, sí. Ah, viajes también, digo, ¿hay salidas? Y dice, sí, alguna vez viajaremos también. Bueno, el debate, ¿se merece Zidane todas las críticas que está recibiendo? Si queréis entrar en antena, por cierto, en el partidazo, el teléfono es 950-6006, teléfono gratuito, ¿eh? No trincamos nada del teléfono. De otro sitio sí, pero del teléfono no cogemos absolutamente nada. Dicen que sí se merece esas críticas, Víctor Fernández y Germán Dobarro. Hola, Víctor, hola, Germán.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Juanma?
Buenas noches.
Buenas noches, qué serio. Germán, hola.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas.
Buenas noches. Y dicen que no, Tomás Guas y Siro López. La encuesta está abierta en Twitter. Hola, buenas noches,
Muy buenas, yo también era como habitual hasta que me limpiaron, pero bueno.
Te limpiaron. Falta tenías de limpiar un poco.
Estos señores no paran, ¿no? No.
Oye, antes de entrar en el debate, que es muy,
Tomás,
que es muy interesante y vamos a ganar 5-0, hay una noticia de última hora, Castañito.
¿Qué ha pasado?
A ver.
Hay un comunicado de RACU que da en directo el Nadal-Dimitrov de mañana y van con Dimitrov.
Porque Nadal es del Madrid, ¿no?
Y porque el otro es paisano de Stoichkov.
Claro.
Ahí está. Pues
injusto que es, Tomás.
Llevamos casi 5.000 votos en Twitter, ¿eh? Y dice el 49% de los oyentes que está votando en Twitter, en la encuesta que hemos colgado en Twitter,
¿sí?,
que sí se merece las críticas. El 51% dice no. O sea, que vais a decidir el resultado de Twitter en función de cómo os portéis en antena.
No me lo puedo creer.
¿Por qué sí merece las críticas, Víctor?
Vamos a ver.
Rápido.
La pregunta, vamos, molestarme a esta hora de la noche con el resfriado que tengo, es que la pregunta es evidente, es de grupo risa. Vamos a ver, Zidane ya quiso tirar la Copa del Rey ante el Sevilla y no la tiró porque Sampaoli la tiró aún más que él. Y ha llegado un equipo que ha puesto todo y ha jugado una eliminatoria seria y lo ha eliminado. Zidane quería tirar la Copa del Rey desde antes de Navidades hasta que lo ha logrado. Es que es evidente, es que no hay debate. Bueno, claro, si es que ya la quiso tirar ante el Sevilla, si puso a Danilo, si el partido de ida era una alineación carnavalera.
Sí, pues menos mal que fue carnavalera, 3-0.
Pues por eso no, es que fue de chirigota la que puso Sampaoli. Ha llegado un equipo que se está tomando la Copa del Rey en serio en las últimas temporadas y otra vez se vuelve a meter en las últimas fases de la eliminatoria.
¿Cómo no va a merecer las críticas? Mira, ayer, evidente, vamos a centrarnos en lo de ayer, estuvo muy mal. Estuvo lento en los cambios. Mantuvo a Benzema, ¿tirado?, porque solo él quería mantener a Benzema. Mariano entró en el 89, Morata en el 80, Lucas por la izquierda. Y ya no me quiero cebar con Danilo, que no sabe ni de qué jugaba. El Madrid no tiene un estilo definido, juega a reones. Y evidentemente, igual que todo el mundo, alabó a Zidane con los 40 partidos consecutivos sin perder... Ahora
¿sí?
tiene que criticarlo.
Bueno, alabar,
hombre,
qué bonito.
Vamos, sí, hasta se le hacía la ola de manera exagerada.
Qué divertido.
El hombre de los récords, los 40 partidos seguidos, ha batido todas las estadísticas y tal. Pues ahora, ahora tendrá que apechugar con las críticas.
Es que ayer has llegado tarde porque ayer estuviste arbitrando el partido del Madrid-Alemania.
Sí, además ganaron los alemanes. Sí,
nos palmaron los alemanes como es natural, pero bueno, escúchame una cosa. A un señor que recogió el Madrid en un momento complicado, no vamos a decirlo de otra manera, y acabó.
Pero Tomás, no digas que dona dinero a la ONG.
No.
La Copa del Rey. ¿Has jugado bien en la Copa del Rey o no?
Gano. Campeón de Europa.
Hombre, Siro, por favor.
Campeón de Supercopa, campeón del mundo, con lo cual, por cierto,
que tiene que ver el campeón de Europa.
Que he visto ya hoy y ha hecho el triplete. Este señor el triplete, ha hecho un triplete europeo.
¿Qué tiene que ver, Tomás?
Ha jugado un partido de Copa con el Celta, que podía haber estado el mejor y el equipo, indudablemente. Pero vamos, matar a Zidane después de lo que ha hecho Zidane en
matar,
un año.
Si no matamos a nadie.
Producto de tipos cómicos
pero
como
vos. No,
Dimitrov,
no,
eres un Dimitrov.
Si escucharme, si a mí lo único que me tenéis que decir.
¿Quién tiene la culpa?
Cualquiera de los dos cantantes.
No, Gallinero no. A ver, venga, de uno a uno.
Cualquiera de los dos cantantes me tendrían que aclarar por qué tendría que ser criticado el señor Zinedine Zidane.
Porque ayer hizo un planteamiento soberbio.
No, ayer hizo un planteamiento soberbio, como lo demuestra el hecho de que hasta el último momento tuvo la posibilidad de darle la vuelta a la eliminatoria. Y si no le dio la vuelta a la eliminatoria,
la posibilidad es la noción de Lama para darle ambiente.
Y si no le dio la vuelta fue porque ese jardín que decís que tiene el señor Zinedine Zidane, pues ayer no lo vi por ningún sitio.
A ver, vamos a hablar con un par de oyentes en el día de hoy. Primero, Quique, de Badajoz. Hola, Quique, buenas noches.
De Burguillos del Cerro, pasé más...
Sí, hombre, de Burgui.
Sí, de Burgui.
¿El pueblo de Burgui, el del Sporting?
Sí, aquí andamos, amigos suyos hoy.
Joder, pero si el otro día me llamó uno del pueblo de al lado, ¿qué pasa? ¿Que ahí solo nos escuchan de esa zona o qué?
No, tú,
que solo... Te llamé yo otra vez.
Pero joder, pero macho, ¿eras tú el mismo también?
El mismo.
Madre mía, vale. Bueno, pues nada. Que te hemos dejado ahí pinchado desde la semana pasada, entonces, ¿no? A ver, cuéntame.
Toda la noche lo escucho, ¿será por eso?
Sí, a ver, cuéntame.
Pues yo creo que... se merece las críticas, hombre. Zidane, como se mereció los elogios.
Sí, señor.
Cuando ganó. Porque se le ha elogiado porque ha ganado y ahora que ha perdido, se merece crítica.
Análisis
desde
correcto.
Mi punto de vista, hay que darle lo suyo cuando lo hace bien y lo suyo cuando lo hace mal. Hay que ser justo.
Vale.
No injusto.
Quique, apunto tu voto, ¿de acuerdo?
Pero espera, una cosa, Juanma.
Dime.
Quería hacer una reflexión para...
Ya
para
me, me la hace la semana que viene, que me llamas otra vez. A ver, dime.
Juanma,
dime,
en serio, para el mundo del fútbol. Porque mira, en Extremadura hemos tenido un trágico suceso con la muerte de un árbitro, como bien sabéis. Vaya, gracias a Isa por decirlo.
Sí, ayer. Ayer lo dijo.
Y veo al mundo del fútbol que no se solidariza con esto, porque se mueren... hay víctimas en Francia, hay víctimas del Chapecoense, yo soy el primero que se solidariza y fallece un colegiado de categoría nacional y no veo a clubes de primera división guardando un minuto de silencio, no veo a árbitros guardando un minuto de silencio con el brazalete, solo lo vamos a hacer en Extremadura y es una cosa que debería de planteárselo tanto los altos cargos del fútbol español como los pequeños, porque es un compañero en una parte del fútbol que nos ha dejado y que habría que...
Apunto la queja, Quique, ¿de acuerdo?
Venga,
gracias. Mama.
Hay que tomarle nota del teléfono a este señor para que intervenga.
Eso es. Deja que entre alguien más en antena, Quique.
Y Guachi y Ciro.
Tienes truco, debes llamar a un número que no comunica.
Vamos a seguirle dando
a ver, ¿qué decíais?
Pero vamos a ver.
Pues, no, yo le quiero preguntar a Ciro que quién tiene la culpa, porque tu Florentino, Ciro, no la tiene. Casillas no está.
Cuando hablas de Florentino, ponte de pie.
No, pero vamos a ver. Voy a preguntarle directamente a Ciro y a Tomás. Sí. ¿Para vosotros ayer Zidane estuvo bien?
Para mí sí. Con lo que tenía.
¿Cómo que con lo que tenía?
Con lo que tenía, que tenía medio equipo lesionado. O sea, que si ahora la
Y Lucas Vázquez y Morata en el banquillo durante...
¿Y en la ida? Pero que ahora Lucas Vázquez y Morata son la solución del Madrid, pues no se escuchaba decir eso.
La que no es solución es Benzema, eso seguro.
Hombre, si quieres te recuerdo, en Sevilla, ¿quién fue la solución? No, si quieres te recuerdo...
La solución fue Sampaoli en el Sevilla.
Dejadme decir una cosa. Hemos criticado salvajemente a Sampaoli en el inicio del campeonato. Ahí está mi amigo Víctor Fernández para confirmarlo. Al Cholo Simeone, le caen por todos lados. A Luis Enrique. Y ahora no se puede criticar a Zidane. No, o sea, no, es que no tiene culpa de nada. Es que lo ha hecho perfecto. Soy cojonudos.
Se puede criticar a Zidane como todo el mundo. Tú puedes decir, escúchame, yo creo que podía haber hecho otra cosa. Bien, yo creo que la culpa de que el Madrid esté eliminado la tuvo el Celta. Porque si no, parece como que el Madrid se ha eliminado solo.
Y el máximo responsable por parte de Madrid, Zidane.
Dicho lo cual, matar al señor entrenador que ha sido triplete europeo mundial y que ha levantado al Madrid, que lo recogió como lo recogió, me parece injusto.
Vale, un segundo, nos llama David de San Boy. Hola, David.
Hola, buenas.
¿Tú has entrado en antena en este programa alguna vez?
No, es la primera vez. Bueno, llevo escuchando muchísimos años.
Vale, bueno, cuenta.
San Boy de Gasol.
Vale. Sí, sí,
Mira, hablando de Gasol, Marc Gasol acaba de ser incluido como reserva en el equipo del Oeste del All-Star, algo que se sabía, vamos, no había entrado en el quinteto titular, pero
ya es oficial.
Eso lo elige el entrenador, ¿no?
Eso lo elige el entrenador, pero ya estaba clarísimo.
A ver, ¿quién carajo es el titular?
Pues no me acuerdo, de los equipos.
Una vergüenza.
Ha sido Trump. David, cuéntanos, ¿crees que son justas las críticas que le están cayendo a Zidane?
En parte sí. Vale. En gran parte sí. Madridista y entiendo el planteamiento inicial que hizo, que eso estoy de acuerdo, arriesgó, metió la alineación que metió y me parece bien, pero luego no puedes sacar a Morata en el 80. O a Lucas Vázquez tan tarde, no puede hacer los cambios tan tarde.
Es un señor que ve fútbol. ¿Y
es para matarlo?
Nadie habla de matar. Usted ve fútbol y no como la prensa mamadora, ¿me entiendes? Que tenemos aquí.
Pero es como lo de Cristiano, yo critico mucho a Cristiano, pero ayer, por ejemplo, tuvo muchísima mala suerte. El balón que le cae el rechace es mala suerte que no entre.
Y el gol es un golazo.
Exactamente.
Otro del Barça.
Muy bien. David.
Infiltrados.
Un saludo, gracias,
Un saludo.
Gracias. Vamos a cerrar el debate con los datos de cope.es, de Twitter y de Facebook. Javi Jurado.
Pues sigue igual en Twitter. Más votos, tenemos ahora mismo 5.193.
Eso es.
Sigue ganando el no por la mínima, 51%.
51,
En cope.es y en Facebook el porcentaje es un poquito más amplio. Tenemos el mismo porcentaje, dicen que no el 59%. Dicen que sí el 41, y si sumamos las tres vías, nos sale con casi 9.800 votos, que gana el no con el 55%.
Claro. Que no las ganado, Víctor. No merece, no merece las críticas.
Hemos ganado.
No, no, después, no confundáis al oyente. El que ha ganado es el no, que no merece las críticas que está recibiendo.
España tiene solución.
España tiene solución. Después votan a Trump, votan a Podemos.
¿Qué dicen los oyentes, Fouto?
En el WhatsApp, 637-230010 o @partidazocope, 40 partidos sin perder deben ser buen aval. Perdió contra un equipo que ya le ganó al Barcelona. Creo en los méritos del Celta más que los de méritos del Madrid. Para Víctor de Fernández, debió destituir el Sevilla al catedrático Unai Emery cuando lo eliminó el Racing de Santander en la Copa del Rey.
Lo pedí públicamente. Ahí están las grabaciones.
Totalmente de Zidane, vaya día para experimentos. Casimiro central, Lucas Vázquez por la izquierda, Benzema 90 minutos, los cambios tarde. Mal Zidane, nos dice Armando. Las notas hay que ponerlas a final de temporada. Ahora sería ventajista criticar a Zidane después de caer en la Copa. Que si merece las críticas Zidane, poco le están dando, dice otro oyente por WhatsApp. Y yo le he preguntado a mi madre sobre si merece las críticas Zidane y ella me ha dicho que yo qué sé, que me cuentas. Sensacional, mi madre.
Muy bien. Sí. Gracias a los cuatro, un abrazo.
Yo también Casiro. Te quiero, Castaño.
Tomás, te quiero mucho. A seguir animando lo mismo.
Suán Cardil, el titular, a Aguas.
El pívot titular del oeste va a ser Anthony Davis, el unicejo ese.
El unicejo, pero ¿y este quiere?
Oye, algo que pasa, ¿qué pasa con los unicejos aquí? Que un
rector, nombre, el unicejo que es famoso por eso, porque él mismo cultiva la única ceja.
¡Caratón! ¡Viva el mar! ¡Viva el mar!
Vino al Mundial de España, es una bestia.
¿Qué mundial, el 82?
No, este último, el del básquet que perdimos.
Vale. Venga, gracias a todos. Vámonos hasta Las Palmas. Por eso está aquí esta noche Suanca, nuestro jefe de deportes, habitual contando los partidos en tiempo de juego de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy nos hemos quedado muy sorprendidos con las declaraciones que ha hecho Quique Setién en la radio oficial de Las Palmas cuando estaban hablando de su renovación. Todavía no ha renovado como técnico. Hace una semana daba un pequeño toque con el asunto de que los plazos había que cumplirlos. Hoy ha dicho esto.
Hay muchas cosas que son mucho más importantes que el dinero, está claro. Y es la felicidad. Yo no vengo aquí para ser infeliz. Yo no voy a estar aquí ganando mucho dinero siendo infeliz. En general, he sido un hombre feliz totalmente, pero ahora no lo soy.
Ahora no lo soy. ¿Te ha sorprendido, Suancar?
Sí, me sorprende que lo diga, además. Con lo feliz que se vive en las islas, pero él lo habrá dicho por algún detalle que ha ocurrido últimamente. No sé si tiene que ver con que si se han filtrado las cantidades que ha podido pedir a la Unión Deportiva Las Palmas, pero en fin, él quiere un dinero, quiere una duración de contrato, la Unión Deportiva Las Palmas va a intentar llegar a donde tenga que llegar, y a partir de ahí yo creo que hacer público también esto ahora a mitad de temporada, yo sinceramente no lo veo muy claro.
Juanfran Cruz, Las Palmas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Por dónde van los tiros? ¿Por ahí?
Pues sí, en principio el club se sentó con Setién después de la Navidad, le hizo una oferta, en principio era una temporada y una mejora económica, y Setién le hizo otra al club, ha solicitado 3 años de contrato y unas cantidades que podían rondar los 2 millones de euros, a lo mejor superar esa cantidad según los objetivos durante la temporada, y ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas está estudiando esa propuesta de Quique Setién.
Presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Le ha sorprendido esta declaración en la radio oficial del club de Quique Setién, diciendo que ahora mismo no es feliz allí?
Bueno, sorprenderme no. Yo conozco perfectamente al míster. Él es muy claro cada vez que habla, y tan claro es que él dice lo que en cada momento cree conveniente. Yo he estado todo el día hoy bastante liado, y cuando he salido del club esta noche le he llamado para que me explicara sobre esas declaraciones que había hecho, y porque por encima de todo mantengo una magnífica relación con el míster, y bueno, me explicó que fue en referencia a la semana convulsa que se vivió la semana pasada, que está bastante cabreado todavía. Luego ha habido un pequeño desencuentro entre él y la dirección deportiva, porque la dirección deportiva no estaba de acuerdo en cómo se ha manejado la pasada semana. Pero bueno, son cosas que no tienen mayor importancia, y que si Quique en estos momentos no es feliz, pues dentro de una semana o de unos días volverá a ser feliz como lo ha sido durante este más de un año que lleva aquí como entrenador.
¿Por qué? ¿Va a cambiar la situación? ¿Por qué va a volver a ser feliz?
No, porque es que no tiene mayor importancia. O sea, él ha dicho el estado en el que estaba hoy. Y hoy estaría el hombre pues cabreado, todavía le durará el cabreo de lo de la pasada semana, pero que no tiene mayor importancia.
Cuando dice usted que la dirección deportiva no estaba de acuerdo con algunas cosas que se hicieron la semana pasada, ¿A qué se refiere? O sea, ¿con qué no estaba de acuerdo la dirección deportiva?
No, bueno, no estaba de acuerdo en que se idearan las cosas sin sin gestionarlas internamente primero, ¿no? Pero ahí nosotros siempre también tenemos por sistema apoyar al míster, ¿no? Siempre.
Supongo que se refiere a la rueda de prensa de Quique Setién, la entrevista que tuvo con nosotros aquí en el partidazo la semana pasada, que también fue importante.
Sí, me imagino que eso, el que se sacara a la luz cosas que la dirección deportiva ni siquiera sabía, porque habían mantenido una reunión con Quique y Quique no le había manifestado a la dirección deportiva todo lo que manifestó en rueda de prensa. Y pero bueno, eso ya se habló, se ha aclarado y lo que hace falta es tener otra conversación más para cerrar página y ya está. Y por eso te digo, volver a ser feliz, porque Quique hace siempre lo que él cree conveniente, siempre desde el club se le da el máximo respaldo, nunca se le cuestiona nada. Pero sí es cierto que cuando alguien, en este caso la dirección deportiva, no está de acuerdo con una decisión, pues se lo hace saber y no tiene que haber mayor importancia.
¿Usted cree que Setién va a renovar con Las Palmas?
Yo tengo la esperanza que así sea. Él me ha hecho una propuesta, yo espero que la próxima semana, después de que se cierre el mercado de invierno, tratar de finiquitar esta situación, y la Unión Deportiva Las Palmas quiere que Quique siga aquí muchos años, y va a ser todo el esfuerzo suficiente para intentar que Quique siga con la Unión Deportiva Las Palmas como entrenador.
¿Hasta cuándo va a esperar usted una respuesta?
No se trata de esperar una respuesta. Yo creo que la semana que viene, cuando me siente con él, va a quedar bastante clara la situación. A partir de ahí puede haber un acuerdo total y absoluto o puede seguir la negociación.
¿Usted cree que tiene una oferta de otro club más importante?
No, bueno, él me ha manifestado que tiene ofertas, tiene posibilidades de ir a otros clubes cobrando más dinero que el que nos ha pedido a nosotros.
¿Le ha dicho qué clubes?
No.
¿Le ha dicho si son de la Liga Española?
No. No, pero tampoco me interesa, ¿eh? Si a mí lo que me interesa es renovar a Quique Setién. Si Quique Setién en su futuro no está en la Unión Deportiva Las Palmas, poco me interesa cuál puede ser su otro club. Yo, si en algún momento atisbo la posibilidad de que Quique no va a ser entrenador del Unión Deportivo Las Palmas, lo que me tengo que poner en marcha para buscar el próximo entrenador del Unión Deportivo Las Palmas, no preocuparme de dónde va a ir Quique.
Está claro que Quique Setién no puede dejar de ser feliz de un día para otro. Le han molestado cosas de la semana pasada, también en el club ha molestado eso de airear la salida de futbolistas y recriminar en público, pero en cualquier caso, ahora mismo yo creo que se trata fundamentalmente de 3 años de contrato y una cantidad económica que para la Unión Deportiva Las Palmas es como tener un entrenador Champions. Si hay acercamiento, va a poder seguir. Si hay distanciamiento, yo creo que va a ser complicado que Quique Setién continúe. Y no sé quién tiene más ganas. Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas quiere que siga, pero no a cualquier precio.
No, vamos a ver, sin desvelar ninguna cifra, porque yo no voy a ni a confirmar ni a desmentir ninguna cifra que se dé, porque Quique es libre de pedir lo que él crea, y lo que la Unión Deportiva Las Palmas y Quique acuerden, eso tiene que quedar en el secreto profesional de ambos, ¿no? Lo que sí está claro, que Quique plantea unos emolumentos, unos salarios, un caché, que yo soy presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, llevo muchos años en esto del fútbol y sé cómo se manejan los cuerpos técnicos, ¿no?
Un presidente, perdona, con 4.000 trabajadores, sabrá un poquito de qué va la historia de
7.000.
Perdone, ¿da usted trabajo a 7.000 personas?
En toda España, ¿sí?
Sí, sí, sí.
¿En qué sector? Es que no lo conozco, perdone.
Bueno, cuénteselo, pues, tiene unas cuantas empresas.
En la limpieza, en seguridad, en ayuda a domicilio, en servicios sociales,
pues restaurantes. De todo.
Vale. Sigamos con Quique Setién, que si no, 7.000 son muchos para hablar de todos y cada uno. Vamos a hablar concretamente de uno de ellos, que es Quique Setién.
En estos momentos es muy importante. Entonces, él exige o él pide un dinero que él entiende que es justo, y que yo también puedo entender que es justo, pero es un caché que yo considero que está por encima
de las posibilidades de Las Palmas.
De las posibilidades de Las Palmas. Vale. A partir de ahí, lo que tengo que intentar es estirar todo lo posible, que el Deportivo Las Palmas se acerque lo más posible a lo que él quiere, y que él pues también cedan sus pretensiones. Pero yo creo, y por lo menos esa esperanza tengo, que buscaremos un punto de encuentro. Él ha estado muy feliz en la Unión Deportiva Las Palmas. Él ha hecho muy feliz a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas y merece la pena que todos hagamos un esfuerzo.
Presidente, he leído por la tarde que Jesse se va a ir al Middlesbrough y, sin embargo, hemos contado que Las Palmas está intentando hacerse con Jesse. ¿Cómo está eso? ¿Se va a poder hacer o no?
Bueno, yo creo que las próximas 24 horas son vitales. Nos hemos acercado muchísimo más todas las partes para intentar que el jugador finalmente termine en el Unión Deportiva Las Palmas, que es donde él quiere jugar esta segunda vuelta. Y bueno, también lo mismo, desde el club haciendo un esfuerzo económico importante, el chico haciendo un esfuerzo también económico importante, y el PSG exactamente igual. Vamos a ver si en estas próximas 24 horas se soluciona y Jesse finalmente puede venir a disputar esta segunda vuelta de nuestra liga en la Unión Deportiva Las Palmas.
Muy bien, presidente, le agradezco mucho la presencia en el partidazo de la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias.
Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Ese tema tiene mala pinta, Suancar.
¿El de Jesse?
No, el de Quique Setién.
Bueno, ya veremos, a ver.
Creo. A ver qué es lo que pasa. Gracias, Juanfran Cruz, COPE Las Palmas, un abrazo. Vámonos rápidamente hasta Sevilla, antes de que Carlos Miquel, que ya está aquí, nos cuente una cosita que nos tiene que contar de Fórmula 1. ¿Qué pasa con Sevilla, con la grada del Sánchez Pizjuán, con otro aviso de cierre? ¿Qué es lo que pasa? Fouto, Oliva, Fouto, muy buenas.
Bueno,
Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, hola, ¿qué tal?
Quería decir, sí, Fouto, cuéntanos.
Bueno, que ya te advertí hace tiempo, Juanma, que el Sevilla estaba siendo el equipo más denunciado por la Liga y que la reincidencia era lo que iba definitivamente a cerrar la grada parcial de algún campo. Y en este caso es la propuesta del juez instructor que ha nombrado el comité de competición del cierre parcial de la grada del Ramón Sánchez Pizjuán, porque ya se ha agotado la vía de sanción económica. O sea, ya ha sido sancionado tantas veces el Sevilla que la reincidencia, como te digo, ha llevado a la propuesta de esta sanción. Ahora hay un plazo de alegaciones que el Sevilla tiene que presentar ante el comité de competición, pero eso se pide, el cierre de una de la zona del Sánchez Pizjuán.
¿Y mañana, Oliva, hay rueda de prensa de Pepe Castro?
Sí, a la una de la tarde ha convocado el presidente del Sevilla a los medios de comunicación. Como decía Fouto, tiene 10 días el Sevilla para recurrir. Esa propuesta de cierre se va a hacer con la intención de intentar paralizar el asunto. Y en el Sevilla andan molestos por el hecho de que una temporada tan espectacular como la que se está viviendo se esté viendo salpicada por estas historias. Pero internamente se reconoce, yo he hablado esta tarde con gente del club, que hay un problema que hay que erradicar, y es la violencia verbal y los insultos del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y me da la impresión que la rueda de prensa del presidente del Sevilla de mañana, más allá de los agravios comparativos y que efectivamente el Sevilla se piensa que aquí se mira con lupa todo lo que ocurre y se escucha todo lo que ocurre en el Ramón Sánchez Pizjuán y que hay insultos en otros estadios, más allá de ese agravio comparativo, Juanma, se reconoce que hay un problema y que se trata de que el personal se conciencie y también que el club siga tomando medidas de seguridad de todo tipo para intentar erradicar de una vez ese problema que hay en el Sánchez Pizjuán de que se insulte, que como decía Fouto, los expedientes sancionadores son múltiples en la última temporada.
Es que se insulta en el Sánchez Pizjuán y en todos los campos, en todos.
Sí, lo que pasa es que al parecer lo que te he contado, o sea, el club con más denuncias,
sí, es el
que acumulas en Sevilla. De hecho, esta denuncia es del Sevilla-Málaga, que es anterior... Sí.
A todo el lío de Copa con el
Real Madrid. El de la Copa no tiene nada que ver porque eso lo sanciona
el de Liga incluso, sí.
El juez único, pero este es el comité de competición, vale. Y aquí también iría el partido de Liga.
Pues a ver qué dice mañana Pepe Castro. Lo contaremos también en la antena de la cadena COPE. Gracias, Oliva.
Hasta luego.
Y te apunto también del Sevilla que Antiviolencia está investigando el tema de la pancarta del Reino de Navarra, del Sadar, del Prenda, del Gordo, para ver quién la ha puesto. Está recabando información porque recordemos que las sanciones de Antiviolencia tienen que ser a autores. Materiales, o sea, tienen que...
Nombre, detectar, apellidos.
Nombre, apellido del que puso esa pancarta.
Carlos Miquel, ¿qué
hola,
ha dicho hoy?
¿Qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué ha dicho hoy Carlos Sainz?
Pues ha hablado a largo y tendido Junior en una presentación efectivamente de unas gafas, la gafa de Smith, que va a ser imagen. Viene directo de trabajar con el simulador del coche del año que viene. La verdad es que está encantado con los datos que está viendo y con lo divertido que es de conducir en teoría en el simulador. Sí que puede haber 5 segundos por vuelta más rápido los coches que van a exigir físicamente, que tienen lo que buscan los pilotos. Por eso él cree que va a ser difícil que veamos irse de la Fórmula 1. Acuérdate que Alonso viene diciendo que si esta Fórmula 1 no le gustaba, la del 17 se iría. Que va a ser difícil ver eso, ver que se marche Alonso. Escuchamos.
Un tío que ama tanto este deporte como Fernando, decir, bueno, si McLaren no va bien este año, me retiro. Yo creo que él no lo ve tan claro como eso porque le gusta mucho la Fórmula 1 y aunque McLaren no gane el Mundial este año, pero haya indicios de que siguen mejorando y la Fórmula 1 le vuelve a entusiasmar, los coches le siguen gustando, yo creo que le va a costar retirarse. A lo mejor me equivoco y no, ¿eh? Pero ojalá lo que os haya dicho sea como es.
Bueno, pues ahí lo tienes. Está muy ilusionado Carlos con un coche que solo por motor, ya va a tener un motor de 2017, no un motor de 2015 como el que llevaba el año pasado, motor Renault, va a ganar 6 décimas por vuelta. Y el objetivo es estar justo detrás de los cuatro grandes que él coloca ahí a McLaren entre los cuatro
grandes. Hay un pequeño desliz, ha habido un pequeño desliz con Ferrari, ¿no?
Ha habido un pequeño desliz. Bueno, en el Twitter de Fórmula Santander se ha colocado un concurso, un pantallazo, un concurso en el que decían el nombre de este coche, las siglas JB a qué se deben. Y era SF17JB, que efectivamente se refería a Jus Bianchi. Mm. Uno de los grandes secretos de cada año es cómo se va a llamar el Ferrari.
Pues hoy se ha desvelado.
Claro, entonces la gente se ha vuelto loca. ¡Oh, qué detalle de Ferrari! Se va a llamarse así. Bueno, pues se ha tenido que salir Ferrari a decir, no, no. Aún no sabe el nombre del coche. Y también en Fórmula Santander han dicho, ha sido un lapsus, el nombre no se sabe. Veremos a ver
si coincide.
Si el día 24 coincide, vale. Y es un homenaje que, en fin, lo más fácil decir que bonito, pero yo creo que también estas cosas hay que dejarlas un poco fuera de los nombres técnicos de los monoplazas.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Sur y a...
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Sacar dinero sin comilones? ¿Sin camisones? ¿Canelones? ¿Comuniones? No sabes lo fácil que es olvidarse de las comisiones. Cuando vayas a comprar, usa Tweetcash, la nueva forma de retirar efectivo sin comisiones con tu cuenta nómina. Ya hay más de 3.500 puntos. ING Direct. Más información en nuestra web.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así, porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño, porque este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 26 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Juanma Castaño, El Partidazo de COPE.
Estar informado.
A ver, Fouto.
Bueno, Juanma, pues nada, tenemos que ir yéndonos, pero antes te voy a leer un mensaje de Twitter. Bien, Juanma Castaño, cuando dices que en todos los estadios se insulta, por eso te escucho a veces, porque siempre dices lo que piensas.
Bueno, o sea, que este es un piropo de Fran. No he descubierto la fórmula de la Coca-Cola, o sea, es que en todos los estadios hay insultos, por desgracia.
Bueno, y en el WhatsApp, en el 637-230010, donde hay que agradecer a la gente su participación diaria, porque la verdad es que es una auténtica pasada. El mensaje que te leí antes, Juanma, de TV3, nos dice un oyente que era TV3, que no era equivocado, que era, no era RAC 1, porque hay una tertulia en TV3, deportiva, en la que meten en directo el programa de radio cantando el final del partido del Madrid-Celta.
Ah, vale.
Y también en la ida pasa, y ahí se alegra mucho de los goles del Celta.
Vale.
Luego te leo un mensaje de hablando de RAC 1. Lo de RAC 1, habitualmente muchas emisoras de Cataluña y TV3 pasa. Madrinofobia, le llama a este oyente, y odio a todo lo español. Me gustaría que buscarais ejemplos de otros medios nacionales e internacionales en los que los periodistas reflejen tanto odio contra uno de los equipos que juega sin ser su propio equipo. No sé por qué ejemplos hay en otras ligas, si la inglesa o la alemana, cuando juegan equipos favoritos contra otros equipos de inferiores. Pero bueno, que lo busquemos. Y por último, Juanma, te leo un último mensaje. Quiero decirles que el programa es perfecto. Mira, perfecto. Desde Lama, pasando por Guas y Emilio, hasta Paco y Juanma. Sus equilibrios hacen el equilibrio perfecto. Un saludo de un culé mexicano que vive en Texas. Elías.
Hombre, pues un saludo para Texas. Un abrazo para todos los oyentes.
Y muy mal que no nos nombra ni a Pedrito Martín, ni a Carmichael, ni a mí.
Deberían haberlo.
Bueno, hecho, es de justicia probablemente. Estáis
mejor
todavía...
que Texas es Texas.
Ya empezamos.
Vaya, déjate. Voy, ahora sí que voy a decir Texas todo el rato. Pues un saludo especialmente para los oyentes de Texas, desde México,
Bueno, él
y desde Holanda, no desde los Países Bajos.
Está al lado del muro, al lado de Americano.
Que nos vamos. Mañana más partidazo de COPE a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga y todo el equipo. Nosotros volvemos el domingo. Será en el tramo final de Tiempo de Juego y el tertulión. Seguro que está bien. Disfruten. Buenas noches. Gracias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.